Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y esta semana es el turno de poner de nuevo a examen las plataformas de streaming en España. Y os digo de nuevo porque, para los más viejos del lugar, si os acordáis, el primer programa de Gran Angular en ese remoto 2017, precisamente lo dedicamos a eso, con la llegada que había ya de HBO, la reciente llegada de Sky. Las cosas han cambiado un poquito desde ese 2017 y sobre todo van a cambiar mucho a lo largo del año que viene. Y creíamos que era un buen momento para hacer, como os digo, un poquito de check-in de cómo es la situación a día de hoy en cuanto a contenido, en cuanto a tecnología, en cuanto a precios, en cuanto a posibilidades de las plataformas que a día de hoy se nos ofertan. Para ello, para hablar de todo ello, tengo en primer lugar conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien.
Álvaro ha hecho un artículo maravilloso en Fuera de Series que de alguna forma tomamos también como base para hacer este programa. Y también me acompaña Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues aquí, para hablar de plataformas. Como no hablamos suficiente en streaming, CJ, ahora ya toca analizarlas. Más allá de la actualidad y el día a día, a ver cómo está esto. Vamos a pasar revista.
Sí, porque además veo aquí el guión y veo, mira, ves, esto ya me lo conozco, esto es lo de todos los lunes, está bien, más o menos es lo mismo que tenemos, con alguna cosita menos, pero ya está. Antes de que nos metamos, pues eso, desde la A hasta la Z, todavía no tenemos la S, que es esta la última, pero desde Acorn a Start, y hablemos, siempre que hablamos de lo mismo, es, tenemos ya demasiadas, tenemos muchas son, ahora, son demasiadas, hay esa llamada burbuja que ya no sería filación de plataformas. ¿Cómo vemos la cosa, Álvaro? Sobre todo de cómo ha evolucionado la cosa en los últimos 5 años.
A ver, muchas son, y alguna tendrá que morir, pero bueno, si yo creo que hay empresas que están ahí apostando un poco a largo plazo. Véase el caso de Sky, que yo creo que sí que ha puesto, digamos, la pica en Flandes y que todavía no es competitiva, pero que quizá lo será dentro de un tiempo por todo el grupo que le apoya detrás. Y yo creo que lo importante es no estresarse como usuario, que no podemos tener todas las plataformas ni tenemos tiempo para ver contenido de todas las plataformas. Entonces, bueno, pues se puede hacer un picoteíto y saltando de unas a otras.
Tu tema favorito de la burbuja de la serie, Francis.
Sí, madre mía, me explota la cabeza cada vez que alguien saca el tema de la burbuja de las series. Pero en cuanto a plataformas, te voy a decir, hoy vamos a hablar de nueve plataformas que están actualmente en España, que se pueden ya contratar, y por ahí está asomando la patita HBO Max, que nada, se anunció la semana pasada ya el nombre de esta plataforma de Warner Media. Parece que se va a llamar Warner Media, que finalmente van a utilizar el nombre de HBO, CJ, como tú apostabas, con la inclusión de este Max. Pero es que está por ahí Disney Plus, que saldrá el 12 de noviembre en Estados Unidos y se espera que en torno al primer semestre llegue Europa Occidental, España incluido. Está Apple, que llegará por otoño y que ya permite contratar aquí en España Stars a través de él. Está de IMDb TV. Está la de NBC Universal también cociéndose. Si Hulu o no da el salto internacional. Es decir, que si tenemos 9, que ya nos pueden parecer muchas, madre de Dios, lo que nos queda. Y HBO Max, Disney y Apple, estas no vienen para probar aquí a ver qué va a ocurrir. Estas vienen con una apuesta bastante, bastante fuerte.
Yo lo que creo que vamos a tener es distintas categorías y distintos niveles, ¿no? Y al final hay cosas que se quedarán como gran plataforma individual, es decir, seguir el modelo Netflix, que yo creo es más o menos lo que quiere hacer Warner Media con HBO Max. Hay otro modelo distinto que es convertirse en el nuevo agregador, el nuevo servicio de cable, ¿no? Sin pasar por el cable tradicional americano o por lo que aquí era el canal de pago, como puede ser Amazon Prime Video o Apple cuando llegue, que tiene esa vocación de integrar contenido de terceros todos los posibles. Y otras, que yo creo que alguna de ellas comentaremos a día de hoy, como puede ser Acorn o como Starz, que yo creo que están abocadas a, si quieren sobrevivir, servicios como canales, ¿no? Como ya lo están haciendo a día de hoy ligado a una telefonía, pero también dentro de estos Amazon Prime Video, de estos Apple, yo creo que es como funcionará. Todo esto lucubrando, ¿no? Lucubrando de lo que puede suceder en los próximos 2 años, como comentaba Francis, en el que nos llegue desde luego Disney y Apple, que ya desde el principio nos han dicho que tanto su Disney Plus como su Apple Plus, TV Plus, perdóname, tiene vocación internacional y va a salir de esa forma. Y MDTV, que recientemente ya teníamos la confirmación, y HBO Max, que por fin tenemos el nombre confirmado, acción oficial, mediante mediante nota de prensa de Warner Media Group, que es como se llama al final el conglomerado que compone todos los activos de esa corporación americana, que esa sí que no sabemos absolutamente nada, ni sabemos precio a día de hoy, ni sabemos realmente si que tiene vocación internacional segurísimo, otra cosa es que tenga la posibilidad de los derechos para ahí. Y luego también podemos hablar un poquito, Álvaro, de los que se han caído por el camino, porque yo recuerdo hace 4 o 5 años que el gran lobo y el gran miedo es que vienen las tecnológicas, que viene YouTube y que lleva Facebook. Y oye, yo no sé si en Estados Unidos habrán llegado, pero desde luego aquí parece que la cosa ha sido bastante, bastante gatillazo, especialmente en YouTube y Facebook. Y mira que hay una, si hay un servicio de una plataforma internacional, es cierto que con todos los problemas que han tenido relaciones públicas y de todo demás en los últimos 2 años, pero que se ha quedado totalmente parada, como digo, cuando era el gran coco al que tenían pánico todos los conglomerados mediáticos hace 4 o 5 años.
Sí, yo no sé si Facebook acabará muriendo, ¿no? Pero es una empresa gigante, pero me llama más la atención incluso la parte de YouTube por estar Google detrás. Lo que pasa es que YouTube tenía esa complicación de que todos, cuando aprendemos que algo es gratis, nos cuesta mucho que nos digan que, oye, que hay que pagar. O sea, entonces, ese anuncio que te sale cada 2x3 en YouTube de, oye, ¿no quieres probar un mes gratis? Como, no, no quiero probar un mes gratis, quiero tenerlo toda la vida gratis. Entonces, ahí yo veo que cuesta un poco cambiar la dinámica de que la gente entienda que YouTube puede ser un Netflix, aparte de ser lo que ya es. Entonces, es verdad que han hecho varias producciones, pero que no han ido cuajando, y yo creo que al final se van a tener que quedar en el camino o buscar otras alternativas que no sean con esa marca o una cosa diferente.
Sí, aquí sobre todo sorprende el retroceso. Fíjate que Facebook tiene esta serie que vale la viola de Sorry for Your Loss, que ha hablado bastante bien, que tiene segunda temporada, que va a haber una segunda temporada de ella, en una estrategia, no sé exactamente en Estados Unidos, porque no vivimos allí, como ¿qué sensación puede tener el americano medio de estas dos plataformas, de lo que era YouTube Premium y de lo que ofrece Facebook en cuanto a series de televisión? Desde luego aquí España, y nosotros como prensa, que no teníamos ni un contacto de prensa, de comunicación, la penetración ha sido mínima. Y es verdad que sí que sorprende lo que tú decías, que los gigantes tecnológicos amenazaban un poco con dar el sartenazo en cuanto a las guerras del streaming y competir con Netflix. Parece que realmente de las tres competidoras, de las tres fuertes, la que va a quedar es Apple, que ha encargado su producción original, que hizo ya su presentación, eso, que sale ahora en torno a octubre, que va a sumar los canales a su plataforma y que tiene más esa vocación de aglutinador, de hacer los bundling con otros canales a su alrededor, más la producción original que va a tener, más que YouTube y Facebook, que sí, que parece que se han quedado por el camino. CJ, no sé si tú ya le dictarías la sentencia de muerte, porque YouTube sigue teniendo Cobra Kai, que le ha dado una tercera temporada. Eso, Facebook tiene esta segunda de Sorry for Your Loss, pero desde luego es casi algo residual o testimonial dentro de todo lo que estamos hablando y de lo que vamos a tratar en este programa, de lo que se está preparando o de lo que ya tienen muchas de ellas.
Yo de lo poquito que he leído, lo poquito que me llegan referencias de Facebook Video, de la parte de producción original, es que le funcionan relativamente bien los realities, más allá de las ficciones. Y como decías tú, yo creo que YouTube tuvo el gran ventaja o hándicap, por otro lado, de encontrarse con un exitazo absoluto como ha sido Cobra Kai, y que va a intentar hacerlo en abierto, porque yo creo que en la línea de lo que comentaba Álvaro, es muy complicado al usuario medio de YouTube decirle ahora vas a pagar. Yo sí que lo hago, pero yo soy un tío muy raro que odia los anuncios y que además utilizo su servicio de música, porque mi Spotify está totalmente marcado por las reproducciones de mis hijas y yo no lo puedo utilizar para mí porque el algoritmo se vuelve loco, claro, se vuelve totalmente loco, y así que utilizo una combinación de esas hasta que me pase a Apple Music, pero utilizo al final YouTube Music. Pero eso, comprendo que esto es una situación tremendamente extrañísima, que es un caso totalmente extremo de uso, ¿no? Pero a mí sí me sale a cuenta de utilizar YouTube Premium, pero creo que somos 4 gatos los que lo utilizamos. La gran pregunta aquí, desde luego, y yo creo que podemos responder por nuestro lado, a lo que todo el mundo está apostando, es cuántas suscripciones es capaz de aguantar la personita media, cuántas tienen los usuarios y cuántas tenemos nosotros, Álvaro. Yo creo que aquí podemos comentar que también nosotros somos un rara avis, porque hay muchos de los contenidos que se nos ofrecen a nivel de streaming, pero a nivel de usuarios, ¿cuál es la creencia que tienes tú de cuánto va a ser el número medio de lo que la gente está dispuesta a pagar o va a poder tener como contenido habitual, y cuántos tenemos cada uno de nosotros?
Mi teoría es que máximo 3 puede aguantar una persona, porque en un mes, que es lo que paga de cuota de suscripción mensual, no te da tiempo a ver más. Yo tengo casi todas las plataformas de las que vamos a hablar, porque de algunas nos dan código de acceso para que podamos bichear y tal, pero yo en un mes no me da tiempo a usarlas todas, ni mucho menos. Y sí que es verdad que unos meses usan más una, otros meses usan más otra, porque de repente tiene una serie de contenido que te resulta más atractivo porque han estrenado algo, por lo que sea, Pero yo creo que si yo fuese un usuario que tuviese que pagar de mi bolsillo todas esas cuentas, lo que haría sería pues tener una principal y que fuese la que más me diese contenido normalmente y luego ir saltando de una a otra. O sea, acumular dos o tres series que sé que han estrenado que me van a gustar, tres temporadas, tres tal, y hacerme una suscripción y cuando vea esa, pasar a otra y un poco alternando porque es imposible tenerlas todas y económicamente, ya no solo porque sea caro, sino porque no la va a poder amortizar.
Yo aquí tengo dos perspectivas, dos sensaciones, dos realidades diferentes. Una es la de el núcleo más duro, seriéfilo más extremista, que son los seguidores de Fuera de Series, que a través de los podcasts, de los comentarios de los oyentes que recogemos en streaming o que nos van comentando por redes sociales, es una burrada de plataformas que tienen muchos. Tienen Netflix, HBO, Movistar, más Amazon, más Filming, algunos también con Sky, ahora Stars y otro tanto. Acor y esta es el núcleo duro de seriéfilos, que yo creo que sí que tienen muchas plataformas, no porque en una no tengan contenido suficiente para consumir, sino porque son más seriéfilos de alto perfil que quieren ver todas esas novedades que le llaman la atención y no todas llegan a Netflix o no todas llegan a Movistar o no todas llegan a HBO. Muchas solo llegan a Filming o solo llegan a Amazon Prime o solo llegan a Sky o ahora solo llegan a Stars o a Acor y entonces o a Filming y se suscriben directamente a ellas. En cuanto a mi círculo de amigos o familia o gente cercana, creo que más o menos la norma suele ser, y CJ, tú y yo lo hemos comentado mucho en streaming, de tener Netflix y algunos o HBO más un complemento. Para algunos a lo mejor tienen Netflix y HBO y a lo mejor Amazon, que como tienen lo tienen ya contratado el Prime por los envíos, pues tienen el servicio de Amazon Prime Video y lo utilizan y están viendo algo, consumen algo del catálogo. Gente que en vez de Netflix apuesta más por HBO, gente que va turnando entre Netflix y HBO. Lo que suelo ver alrededor normalmente es un par de plataformas, que eso, una de ellas suele ser Netflix o HBO y la otra pues o es Netflix y HBO o es una segunda, como puede ser eso, pues un Prime Video o un Filming o un Movistar o algo así, o el típico abonado de Movistar que tiene el paquete Fusión en su casa y tiene Movistar y bueno, pues también se suscribe a Netflix o se suscribe a HBO o se va turnando. Así que normalmente yo pondría el límite más o menos como dice Álvaro. Creo que lo normal alto, o sea, de perfil alto seriéfilo, quizás sea como mucho tener tres plataformas. Y creo que lo habitual ya en mucha gente, o eso, al menos en nuestro alrededor, que es muy de televisión o muy seriéfilo, suele ser tener dos, una combinación de una fija más otra que quizás vaya rotando.
Yo creo que la gente tiene Netflix más algo. No sé si ese algo viene limitado por dinero o por lo que contaba Álvaro de ese sentido de estoy tirando el dinero, aunque sea poco, porque no lo estoy usando y me descubro que dos meses después tenía una determinada plataforma o canal contratado y no he visto nada de él y aunque sea poco dinero hay. Yo siempre tenía la sensación de que la gente se suscribía y costaba mucho dar de baja, pero por lo que hemos hablado en los últimos meses con algún director de comunicación de plataformas y de canales, no es así. O sea, los movimientos mes a mes de altas y de bajas de canales en función del contenido que hay son importantes, mucho más de lo que yo esperaba. Y yo creo que aquí nos falta por ver el peso que tiene esas plataformas agregadoras, como puede ser Amazon Prime Video cuando salen los canales, o Apple como lo hace sus canales, para la supervivencia de cosas como Acorn o como Starzplay, por lo que yo he oído de Estados Unidos. Que, por ejemplo, tanto hasta cierto punto HBO, pero sobre todo a CBS All Access le ha dado una segunda juventud, por no decirle que le ha dado la viabilidad, el hecho de estar contenida dentro de estas plataformas y el poder suscribirte a ellas y poder utilizar la parte tecnológica suya, el que no tenga que ocuparse el canal de toda la parte tecnológica, con todos los problemas de reproductores que comentaremos en alguno de los canales y de las plataformas, si HBO te estoy mirando a ti, y cosas similares. Esto es algo que yo creo que puede ayudar el que puedas tener una suscripción más o puedes darte de alta y de baja de algún canal concreto de una forma mucho más sencilla que a día de hoy, que tienes que volver a crear un usuario, crear la contraseña, bajarte la aplicación. El tenerlo dentro, yo creo que al final la sencillez y la simplicidad siempre ayuda para estas cosas. Vamos con el repaso. Empecemos por el principio. Álvaro nos va a ir haciendo de maestro de ceremonias, contándonos un poquito de qué funciona cada una de las plataformas, que tal y como lo ha hecho tan maravillosamente bien en el artículo. Empezamos por esta cosa rara llamada Acorn TV. Háblalo.
Esta es una plataforma que llegó recientemente a España y que es muy curiosa porque está especializada sobre todo en series de Reino Unido, pero también tiene otras series de países anglosajones, pero no de Estados Unidos, pero sí de Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, como es alternativa. El problema que tiene Acorn TV es que el catálogo no es muy extenso y además no tiene lo esos títulos que tú cuando piensas en series británicas pensarías, los grandes títulos de la BBC, no tiene por ejemplo un Doctor Who, no tiene los Sherlock, no tiene ese tipo de series británicas que cuando tú piensas en series británicas son las que pensarías. Entonces ahí a Corte V pues te puede buscar, te puede dar otro tipo de serie, pero no son ni las más comerciales ni las más famosas entre el mundo seriéfilo. Entonces, bueno, pues es una plataforma que por $4.99 al mes es como más de métete y a ver qué descubres.
Francis, tu experiencia con la Corte V, que además es la, junto con Starplay, las dos canales, plataformas más baratas que tenemos de todas las que vamos a comentar hoy.
Sí, yo creo, bueno, como decía Álvaro, es plataforma especializada en series, en producciones originales, diría eso, más que Reino Unido, británicas, de lo que es la Commonwealth, de la comunidad, la mancomunidad de naciones que montó el Reino Unido. Entonces, bueno, pues tienen muchas eso, series australianas, o series canadienses, o series irlandesas y tal. Ahí el punto donde quizás Acorn en España, que no lleva demasiado tiempo, más puede fallar, es que las grandes series británicas, como comentaba Álvaro, casi que las tienen repartidas, principalmente entre Filming y Movistar, que se las suelen quedar, pero Netflix pues te trae un Bodyguard o tiene las Sherlock. HBO, pues por ejemplo, se ha quedado con Years and Years, que ha sido la última sensación de la BBC. Entonces, ha llegado en un momento a España Acorn que o muchas están repartidas o hay ciertos jugadores que están muy pendientes de la producción de BBC o de Channel 4 o de ITV y tienen ya acuerdos para comprar esas series de alto perfil. Tiene ese problema, por lo cual yo diría que es para extremistas de las series británicas que van buscando esas joyas que ni Filmin, ni Movistar, eso, ni Netflix, ni HBO han llegado a ellas, que no la han llegado a comprar y que Acorn se está haciendo con ellas. La gran ventaja es que su precio es muy reducido. Son solo 5 euros, es el precio más bajo junto a Starzplay de todas las plataformas que se ofrecen en España, y yo creo que su gran baza será más que funcionar como plataforma independiente, pues entrar en esos channels que comentábamos, si Amazon Prime Video da el salto en España como en Estados Unidos, o que Apple cuando llegue también a España con ese Apple TV tenga también integrado los channels y ya con ese metal.
Acorn es una cosa muy curiosa del funcionamiento y de la vida que ha tenido a lo largo del tiempo. Era un canal independiente. A día de hoy está dentro del conglomerado de AMC. Es uno de los 4 o 5 canales independientes que tiene por streaming AMC, junto con el propio que tiene AMC, Shudder, que es el que tiene de terror, que es lo que yo pensaba que iba a ser Planet Horror cuando se presentó aquí, aunque al final vimos que era fundamentalmente de contenido de películas y no tanto de series como se tiene en Estados Unidos, o como Sundance TV, que también está ofrecido en un canal de streaming, más allá del contenido que tiene Sundance, el canal en lineal o ahora también bajo demanda, por ejemplo Movistar Plus hace un par de semanas que lo inauguraron. Acorn TV, como os digo, está formado allí y en Estados Unidos es que originalmente sí tenía todo ese contenido que comentaban Francis y Álvaro de la BBC y de la UTV, pero es que estas dos ya no solo antes que BBC lanzó BBC América, es que crearon un servicio de streaming que aquí en España no está disponible, que se llama BritBox, que se pusieron de acuerdo entre ellas, algo totalmente loco, ¿no? El cómo se pone la BBC junto con sus competidores privados, bueno, pues se pusieron de acuerdo para hacer un canal de streaming y para llevar todas esas canales o todas esas series de primera línea a Estados Unidos. Así que Acorn TV se ha quedado pues un poquito trasconejada. Tiene cosas importantes que son sobre todo adaptaciones de Agatha Christie, que yo creo que son de los grandes atractivos, porque tiene un acuerdo con, de hecho tiene parte del accionariado, si no recuerdo mal, del estate o de la empresa que se encarga de gestionar todas las todos los derechos de las obras de Agatha Christie, del legado de Agatha Christie, y luego tiene producción propia, así que empieza a tener producción propia en Estados Unidos, del cual nos ha llegado alguna cosita aquí, pero no demasiada, y luego, como comentábamos, también esas importaciones de la Commonwealth, especialmente australiana. De todo lo que tiene aquí, y es algo que vamos a hacer con todas las canales y las plataformas, una, dos recomendaciones que podemos hacer de lo que tiene el catálogo de Acorn TV si alguien quiere acercarse a ella y aprovechar, porque igual que en todos los demás tienes una semana o un mes gratis en cada una de las plataformas. Álvaro, ¿qué es lo que te parece más interesante para recomendar a alguien que se quiera acercar a Acorn y decirle, mira, puedes ver esto que solamente lo vas a poder encontrar aquí?
Pues mira, yo le diría dos cosas. Primero, que probase si vio en su momento la serie esta de ay, ¿cómo se llamaba? La de Antena 3 del doctor que vivía en Asturias. Doctor Mateo, es que me venía el nombre de Doctor Martín, que es el nombre de la serie original en la que se basaba. Entonces, pues si la vieron el Doctor Mateo, pues un poco por comparar, le diría que era esa. Y luego, Partners in Crime, que es una serie, adaptación, como decías tú, CJ, de una novela de Agatha Christie, que recomendó Marina en la web, así que yo creo que esa sería una buena propuesta.
Francis.
Yo me quedaría también con Partners in Crime, que es esa adaptación de novelas de Agatha Christie llevadas al contexto de la Guerra Fría contra Stalin. Y la otra que iba a recomendar es Detectories. CJ, pero te dejo a ti que hables de ella, que tú has visto y te gusta bastante.
Sí, Detectories es una de las estas cruzadas que de vez en cuando uno coge la bandera y la emprende, sobre todo porque lleva mucho tiempo que queriendo que se pudiese ver en España, porque había oído sobre todo a Tim Goodman, al crítico jefe de Hollywood Reporter, hablar muy bien de ellas. Es una historia de personas y de hasta cierto punto perdedores, una cosa muy divertida y muy curiosa de dos personas que viven en Inglaterra con un trabajo normalito, con sus problemas personales y sus cosas, pero que se dedican, y su hobby es coger un detector de metales y tratar de descubrir tesoros enterrados en Inglaterra. Y a partir de ahí pues tienen interpretaciones sencillamente maravillosas. Como os digo, no van a salvar el mundo, no van a desenterrar una gran conspiración internacional, no, es una historia de dos hasta cierto punto perdedores, pero perdedores del primer mundo, que al final tienen más o menos toda su vida solucionada, con sus problemas personales, con sus parejas, exparejas, compañeros, gente a la que se odia dentro del círculo de detectores, de la gente que se dedica a detectar, como os digo, utilizar con detector de metales. Y es una cosa que a mí me parece muy divertida, especialmente si os gusta ese tipo de series inglesas, ese tipo de humor inglés, vale mucho la pena y lo tiene en exclusiva Acorn. Y luego la otra que recomiendo, que aquí yo recuerdo que en su momento tuvo Movistar Plus, es The Bletchley Circle, o el Círculo de Bletchley, que es una historia de mujeres que trabajaron intentando romper Enigma, la máquina de cifrado de la Segunda Guerra Mundial alemana. No se centra tanto en la parte de lo que hace eso, que decía la película de Cumberbatch de no hace demasiado tiempo, sino en ese grupo de mujeres que después de la Segunda Guerra Mundial se mantienen en contacto y se meten envuelta en misterios. Tiene un tono muy Agatha Christie. Es una serie muy entretenida, especialmente la primera temporada, y también está en Acorn TV, y yo creo que vale la pena que acerquéis. The Bletchley Circle, o el Círculo de Bletchley, es horror donde el poder pronunciar la palabra esta, pero es verdad que está muy bien. Cosas que se han quedado: Acorn permite hasta 3 reproducciones simultáneas y no permite descargas, que es una barrera que luego comentaremos. Si HBO, nuevamente te estoy mirando a ti, ahora vamos contigo, no te preocupes, que nos queda un poquito solamente. Amazon Prime Video, El Gran Desconocido, esta es la de Álvaro, pero esta es la típica que nos dicen, ah, pero yo tengo de eso también. ¿Qué es Amazon Prime Video?
Ah, que yo que tengo Amazon puedo ver la serie y las películas, no lo sabía eso. A mí me ha pasado con mucha gente que se lo he tenido que contar. Decías tú antes que tanto Acorn como Star Play eran más baratas, pero realmente Amazon Prime Video es más barata porque son 36 sí. euros anuales, pero si hace el cómputo de 12 meses son 3 euros, entonces sí, es la más barata realmente. Amazon en Estados Unidos es bastante más grande, más potente. Aquí, allí sería un poco la rival de Netflix. Aquí todavía está un poco así. Primero porque la interfaz es muy fea, es muy poco atractiva, no te aparecen los banners destacándote. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió Homecoming, que era como supuestamente la gran serie que tenía que tener en ese momento Amazon, y te salía en una esquina ahí que la tenías que buscar porque la conocías, no te salía un destacado. Entonces, es como muy poco atractiva, pero realmente tiene un buen catálogo, no a la altura de otras plataformas, pero sí que las cosas que tiene, como digamos, de más antigua están bien, y tienen algunas series propias que también están bien. Lo que pasa que Amazon, desde mi punto de vista, está todavía como definiendo su estrategia, porque empezó con series más de nicho, más minoritarias, empezó con propuestas tipo One Mississippi, I Love Dick, y de repente dijeron, no, ahora lo que queremos es pelotazos, que queremos series grandes, y se pusieron a hacer cosas tipo Jack Ryan, están buscando ahora lo del Señor del Anillo. Entonces, digamos que han tenido un cambio de estrategia muy gordo y que todavía estamos viendo a ver dónde cuaja esa cosa.
Aquí tenemos el gran reto de eso, que por delante de Amazon, de qué va a querer ser, porque yo por momentos, no sé qué pensáis vosotros, pero me da la sensación de que, bueno, mira, como no tenemos claro, vamos a ir a por todas. Vamos a hacer series de alto nivel, pero también seguimos arrastrando el tipo de producción original que teníamos de antes, que con una estrategia diferente y con otro jefe de Amazon Studios, pero vamos a ir también a los chats, pero muchas de las series que llevamos a otros países, concretamente a España, no se doblan o tardan 6 meses o más en doblarse, incluso siendo original suyo, como pasó con The Marvelous Miss Maisel. No sé, para mí creo que tiene un cacao en cuanto a estrategia o en cuanto a definición. A mí la plataforma como tal es verdad que no es la más bonita, tampoco me parece especialmente fea, aunque no sean los mejores promocionando sus propios productos. A mí me ha pasado recientemente con Too Old to Die Young, que era el gran estreno de Amazon Prime Video, de producción original, con Nicolas Winding Refn, que le ha costado mucha pasta. Pues oye, eres incapaz de encontrarlo en su home. Pero es que ni en el apartado de series Amazon Original y exclusivas, en todo Slack que tienen, no te aparece. Te aparecen The Voice o Carnival Row, que aún no han llegado, que The Voice sí que le queda muy poquito, llega a finales de julio, pero Carnival Row no llega hasta finales de agosto, y ya lo tienen, y tienen otras como Mozart in the Jungle o como Transparent, que son más antiguas, y Too Old to Die Young no la tienen. Desde luego, a mí me parece incomprensible este tipo de cosas. Que luego, por otro lado, en vez de promocionar, al menos aquí en España, eso a nivel publicitario, Too Old to Die Young, están promocionando New Amsterdam, que es una serie en abierto de Estados Unidos que han comprado, que en Estados Unidos creo que ha sido la segunda serie que mejor ha funcionado en abierto durante este año. Pero por mucho que sea una compra, al final te has gastado mucha pasta en tener una producción original con Nicolas Winding Refn y no la vendes para lucirte y para amortizar ese dinero, y tiene todo este tipo de cosas. Y eso, si bien luego la home no es de las más bonitas, tampoco me parece de las peores ni mucho menos, creo que sí.
Horrorosa,
que
Franci, horrorosa.
Las hay peores, Álvaro.
Que dice, pero bueno.
Sí, pues, todavía hay quien los mejora por la tabla baja. Uf. Lo que sí me parece que está muy bien es el reproductor. El player, junto al de Netflix, me parece el mejor, y diría que está un poquito por encima del de Netflix en cuanto al tema del X-Ray, que es esta tecnología que, como Amazon es propietaria de IMDb, pues lo utilizan para tener toda la base de datos. Entonces, en el momento que tú estás viendo una serie, puedes pararla cuando quieras y te da la información sobre los actores que en ese fotograma están en pantalla, y le puedes picar a su ficha directamente IMDb, te dicen la canción que está sonando de fondo, te dan una serie de experiencia, de información a raíz de lo que está sucediendo en pantalla. Y si luego el play y lo que es el reproductor en sí, sí que funciona muy bien. Eso incluso llegaría a situarlo por encima, un peldañito por encima del de Netflix. Así que tiene esto como punto fuerte. Para mí, el otro punto fuerte de Amazon Prime Video es, como decía Álvaro, son 36 euros al año, y no solo lo pagas por Prime Video, es que tienes el servicio de Prime, que es el de paquetería gratuita para que Amazon te mande las compras a casa sin coste alguno. Luego tiene algún servicio más, bueno, tiene un Music y tiene algunas cositas más añadidas a ese Prime. Así que bueno, el precio realmente sería bajo, sobre todo si lo divides entre todo lo que te están ofreciendo a cambio. La otra virtud creo que tienen es este acuerdo que hicieron con las cadenas españolas para que las series se vieran en su plataforma. Un acuerdo que ha producido, pues, por ejemplo, que Señoras de Lampa, tal y como se está emitiendo en Telecinco, está disponible en Prime Video, o que incluso otra serie de Mediaset, como era El Pueblo, haya llegado antes a Prime Video que emitirse en la propia Mediaset. Así que bueno, para quien le interesen las series españolas y no quiera esperarse al lineal, pues las puede tener bajo demanda en Prime Video. Yo creo que bueno, sí que es uno de los puntitos a favor de la plataforma aquí en España. Y bueno, como gran reto por delante, los Originals, a ver qué hacen, porque creo que de todas las aventuras, quitando Homecoming, Transparent, que ya se queda muy atrás, aunque hace muy poquito tiempo, de Marvelous Miss Maisel, quizás contadas ocasiones, no han conseguido cuajar o reventar esa barrera. Eso, quizás Transparent, de Marvelous Miss Maisel, sobre todo a través de los
Maisel,
premios.
Sí, o sea, sí, Maisel,
sí, sobre todo a través
bombazo
de los premios. Pero no creo que se hayan convertido en series de las que en la calle se está hablando. Creo que Good Omens venía un poquito para eso y se ha podido quedar ahí casi que a medio camino. A ver qué tal con The Expanse, que la compraron de Syfy, que ellos están produciendo la cuarta temporada, a ver si lo consiguen. Desde luego, su gran objetivo es la serie del Señor de los Anillos, que recientemente se anunció que fichaban a Bayona para dirigir los dos primeros episodios y que va a estar como productor ejecutivo junto a Belén Atienza, y que sí que viene a eso, a pegar el sartenazo de que se hable de la plataforma. Y para mí sería la gran cuenta pendiente, el gran reto, y a ver qué pasa con los channels CJ aquí en España, que es una de nuestras grandes incógnitas.
Yo creo que llegan este otoño. Es una de las grandes fuentes de ingresos para Amazon en Estados Unidos, en lo que le ha considerado el tener el hueco. Y de hecho, yo creo que el movimiento de Apple, más que por competir con Netflix o más que por tenerlo, es precisamente porque han visto que hay esa posibilidad de ser el nuevo, bueno, pues centralizador, ¿no? El nuevo proveedor de contenidos de Internet para de contenido multimedia. Lo que aquí sería un Vodafone, o lo que sería un Orange, o lo que sería un Movistar Plus, que ese papel pase ahora a un servicio tecnológico como puede ser Amazon o como puede ser Apple. Yo aquí tengo que agradecerle muchísimo a Amazon Prime Video que esté haciendo la labor del señor de recuperar alguna de las grandes comedias de los últimos 15, 20 años y que siempre da gusto de ver, más allá de las que está recuperando ya Netflix y que todos conocemos como The Office o como Friends y todo el movimiento que se va a producir, cosas como 30 Rock, como todo, como Parks and Recreation, que está totalmente perdidas. Sí, ya sé que solamente en inglés, esos son los con subtítulos y no dobladas, pero al menos las tenemos, que es una labor que en Estados Unidos es fundamentalmente Hulu quien la tiene, que tenía esos derechos de las series antiguas y que aquí la tengan ellos. A mí es una aplicación que no me desagrada en cuanto a nivel tecnológico, yo creo que funciona medianamente bien y yo creo que en cuanto a producción propia han tenido éxitos que no esperaban ellos. Ellos esperaban ser un pelotazo con Man in the High Castle y no lo fue, y en cambio en comedia les salió pues que de repente Mozart y The Young la llenan de premios y luego de repente Transparent exactamente igual, y cuando tienen todo el problema con Jeffrey Tambor sale Mrs. Maisel, es decir, la parte de comedia barra dramedia les ha funcionado extraordinariamente bien, al menos a nivel de crítica, eso desde luego, y hemos hablado mucho de los últimos 4 o 5 años de series de producción propia que han tenido. Evidentemente ahí está la frase de Bezos que se atribuye a él de quiero mi nuevo Juego de Tronos, y que ahí va la apuesta por El Señor de los Anillos, que ha compilado también con todo el cambio de guardia desde la cúpula de la dirección. Ya ve qué ocurre con los 4 o 5 años, yo creo que ya Ryan, ellos dicen que le ha funcionado muy bien, ellos tienen los números, vamos, ellos lo dicen, a mí me lo dijo el director de un internacional de marketing delante mía en Barcelona cuando lo vi en el mobile, y lo dijo que estaban contentísimos con cómo había funcionado. Mi sensación y mi impresión desde fuera no es que haya sido un bombazo ni muchísimo menos, pero bueno, si ellos lo dicen, ellos tienen insistentemente los números, ¿no?
Los coches es un bombazo, esa sí. La cosa esa del sí, Gran de Tour. Hecho,
el Gran Tour y fue la de la adaptación de llevarla a esta gente y ficharla después de que los despidiesen, bueno, despidiesen uno y el regreso por solidaridad se fuesen de la BBC, y el ficharlos fue lo que todos sabemos que fue el darle al botoncito que se fuese a nivel mundial, porque al final sabían que se iban a piratear y que tenían ese fichaje, y fue el momento en que se abrieron en todo el mundo sin necesidad y sin saber absolutamente nada, que yo creo que no falta. Es decir, yo creo que todavía no existe Amazon Prime Video extraña. Hay un Amazon Prime Video internacional en el que también está España y que nos falta que aquí yo creo esa línea de los acuerdos con Mediaset, que no sé qué tal está funcionando. Yo les agradezco muchísimo, especialmente por Señoras de Lampa, el poder tenerlo. Yo creo que es una vía de alguien toma decisiones a nivel español y tiene esa pata aquí de decisiones, y a ver qué tal le funciona. Yo, pues eso, yo si algo me enseñó los últimos 15 años de mi vida es no apostar nunca en contra de Amazon, porque al final, quieras que no, arrasan y funcionan, y funcionan muy bien.
Me huele que están ya haciendo ese equipo de que, porque hasta ahora las series que han tenido español han sido eso, un poco tirar de A3Media y Mediaset, en plan de esta gente ya sabe lo que hace, vamos a comprarle sí. A ellos, pero me huele que sí que dentro de poco van a empezar a una estrategia más similar a lo que ha hecho Netflix HBO España de uh-huh. Tener un equipo que seleccione series.
Sí, tienen un par de series también de producción original española en proyecto, está el de La Templanza y no recuerdo, Álvaro,
sí,
pero
La Templanza, que sería más, o sea, he heredado un proyecto de A3Media y, sí. Y luego tienen las de Hernán y Cortés.
Sí, de hecho es de A3Media Studios, sí. De los estudios de A3Media, pero bueno, que eso, que lo han comprado para que sea un Prime Original.
Sí, pero que son cosas como más, digamos, que han sido desarrolladas fuera y que ellos han adquirido, no ha sido tanto desarrollo interno, y tienen esa, la de Hernán y la de Cortés, que creo que tienen las dos, que son dos series distintas sobre Hernán Cortés. Una es con Óscar Jaenada y otra con Javier Bardem. Y eso, a ver cómo no enteramos cuál es Hernán y cuál es Cortés.
A lo mejor fusionan las dos y es parte A y parte B de la serie, y una evolución del personaje de Cortés.
Eso tiene un remix maravilloso. Eso tiene un remix actores. Maravilloso de uno hablando con el otro, algo por el estilo.
Montaje paralelo.
Eso, sí. Claro. YouTube a ti me encomiendo, ya verás tú cómo nos sale. Están probando mucho con los documentales de deportes. Ahí tuvieron la parte de Six Dreams, que yo creo que funcionó bien. También a Justin Wester, cuando decidió que ya estaba bien de dramas y que quería hacer una cosita más entretenida. Y están apostando muchísimo también por la parte de deporte, que es la otra pata, ¿no? Igual que Netflix siempre ha negado totalmente que ellos se van a meter en el streaming de deporte en directo. Amazon ya ha hecho sus probaturas, lo ha hecho con la Super Bowl, lo ha hecho con algún partido de la liga inglesa de fútbol, y lo ha hecho con fútbol americano con un partido de la liga regular, y yo creo que eso también puede ir el invento. Recomendaciones, ¿qué cosas podemos, una, dos cosas que podemos recomendar de Amazon Prime Video para que la gente se meta en ellos y descubran que sí, que ya que estén mandando Prime Video lo tenéis acceso a todo esto, Álvaro?
Pues para empezar yo te voy a copiar la recomendación de ver 30 Rock, que no es un original, pero es de su catálogo y es una serie maravillosa que tienen ellos. Y luego tiraría por The Marvelous Mrs. Maisel, que es de los originales, a mí es el que más me ha gustado, sin duda.
Pues yo voy a tirar por otra de estas comedias que ellos han traído por primera vez a nuestro país, como es Parks and Recreation, que ahí, bueno, pues Amazon creo que sí que también encontró uno de los puntos fuertes en nuestro país de rescatar series que estaban inéditas y tenerla ellos en el catálogo. Y la otra va a ser Fleabag, una serie que tampoco es original de Amazon, que es la serie creada por Phoebe Waller-Bridge. Para todos aquellos que estáis viendo Killing Eve, que quizás haya sido más conocida, más mundialmente conocida, iros a Fleabag, que es una dramedia, comedia de autor de unos 25 minutos, que tiene dos temporadas, eso, que las podéis ver en Amazon Prime Video, y yo creo que son una auténtica joya.
Yo, Patriot es una serie sencillamente maravillosa. Ve del primer episodio, si os gusta no podéis dejarla, y luego, porque si no, no puedo entrar en casa después, una de mis series favoritas de mis hijas, que es Dinodana, que es una serie maravillosa, si os gusta el mundo de los dinosaurios, para ver en familia, de una chiquita que ve dinosaurios y que aprende cosas sobre dinosaurios viendo dinosaurios, pues porque los efectos especiales en el 2016 o el 2015 cuando se hizo la serie te permitía poder tener dinosaurios, una serie de animación para críos. Es una serie de verdad maravillosa, Dinodana. Filmín, Álvaro, ¿de qué va esto?
Pues esto va más de cine, como dice el propio nombre, Filmin, que ya nos orienta por ahí. Filmin es una plataforma que nació en España y que nació con un objetivo de ser como más complementaria, de atender un tipo de cine que no era el cine más comercial de las grandes plataformas. Y pues eso, es cine independiente, cine autor, cine europeo. Y dentro de esa oferta cinematográfica que tiene, también tiene algunas series, como habíamos comentado antes, sobre todo británicas. Tiene muchas series de la BBC y tiene un catálogo de series que no serían tampoco pues de las más populares o de las más mainstream o de las más que suenan, pero sí que son series buenas y que por ahí merece la pena. Es el precio que tiene Filmin, es 7,99 al mes. Pero yo aquí sí que tengo siempre un problema con Filmin, y es que digamos que las películas más que te suenan más o las más conocidas o las que pueden ser más interesantes son por taquilla. Entonces tiene una suscripción que tiene acceso a una serie de contenidos, las series están incluidas en esa suscripción, y luego algunas películas las tienes que pagar aparte. Entonces el perfil de Filmin sería más cinéfilo, pero bueno, ahí tiene una serie que no son demasiadas, pero que son bastantes, que serían como un complemento a esa oferta.
Aquí, sobre todo, bueno, por el tema de las películas, suelen ser las que llegan de estreno, o sea, las que acaban de llegar a la plataforma, sí que suelen entrar dentro del lo que ellos le llaman Premier, que sí que es verdad que un poco aparte, que se te sale de la suscripción, que tienen ciertos bonos, pero se te salen. Pero bueno, en cuanto a series, que lo nuestro, eso, pues son 8 euros al mes. Yo creo que ellos empezaron muy poquito a poco, una estrategia muy lenta para ir probando a ver esto de las series, que empezaba a funcionar, que cada vez tenía más éxito, que a Netflix les estaba funcionando también, a ver qué tal les iba a ellos, que es algo que desde luego les ha funcionado en la plataforma, porque cada vez han ido aumentando su apoyo, su compra de series, y han ido aumentando esta estrategia. Y a día de hoy, de verdad, creo que no tienen un catálogo demasiado grande. Yo he estado contando los títulos. Tienen 248 series. Lo que pasa es que dentro de estas 248, muchísimas son de animación, muchísimas también son series documentales. Entonces, bueno, lo que es, le podríamos llamar más series de ficción, quizás estén en torno al 50% de estos 248, lo que sean a número gordo, porque no he contado una a una todas las que son de ficción, lo que le llamaríamos series, serían unas 120, o sea que el catálogo no es ni mucho menos lo que puedes encontrar en otras como Netflix o HBO, pero sí que tiene un catálogo nutrido, que no es pequeño, y sobre todo creo que Filmin ha hecho muy buena selección editorial, que lo que han ido comprando está muy bien mirado, está muy bien estudiado, y que sobre todo ha apostado por series europeas en general, británicas en particular, y que sí que tienen joyitas, algunas de las joyitas que han salido de la BBC o de la televisión británica, que han podido pillar, las tienen ellos. De hecho, hay muchas de las que seguramente entiendo que podrían estar o estar en HBO, Netflix o Movistar, que ellos han conseguido comprarlas. Así que para el tipo de seriéfilo espectador que le gusten series europeas, sobre todo series británicas, yo creo que Filmin, más allá de lo que te ofrece de películas, creo que sí que merece la pena contratarlo.
Esto recuerdo hablarlo con Jaume Ripoll, que es uno de los dos cofundadores de Filmin el año pasado en el Festival de Cine Internacional de Cortos, perdóname, de aquí de Elche, que coincidimos en una de las charlas suyas, y él me comentaba la demanda que había grandísima de series en los últimos años que había experimentado en su plataforma, que evidentemente venía del cine, pues porque él es hijo de exhibidores en su Mallorca natal, que se fue a estudiar cine, y que al principio lo que pensaban cuando montaron la plataforma, que habían tenido series desde el principio, porque ellos habían tenido acuerdos globales con ITV y especialmente con BBC desde el 2011, y está claro lo que comentaba Francis, al final, todos los que oís streaming habitualmente sabéis que es cierto que no todas las semanas tienen tres novedades, como fuese un Netflix, pero rara es el mes en el que sí. No traen una serie nueva británica, una miniserie.
Al menos un par cosas. De compras, ¿verdad, CJ? Al menos sí. Mensuales suelen tener un par de estrenos, que no es muchísimo, sobre todo cuando son miniseries normalmente británicas, que son de 6 episodios, o sea que no tienen una cantidad ingente, pero que sí que van seleccionando cositas, eso es, sí, y lo vamos repasando semana a semana.
Mi apuesta es que es uno de los primeros canales que va a aparecer en Apple TV, por alguna de las declaraciones que vi cuando presentaron la nueva, le dieron un lavado de cara a la plataforma, a la aplicación que tiene dado ya Apple TV, y el propio Jaume dejaba, yo creo que recuerda que era en la Apple Esfera donde lo leí, en la web, que sí, que ellos iban a estar allí en cuanto abriesen la veda para los channels que van a entrar, porque veían clarísimamente que eso era posible de negocio, igual que estén integrados dentro de Vodafone, que es otra de cosas también interesantes, que cuando estáis suscriptores de Vodafone podéis tener la posibilidad de tener integrado dentro Filmin. Dos reproducciones simultáneas, permiten las descargas, es otro de los caballos de batalla, aquellos que sobre todo no tienen. ¿Qué recomendamos, Álvaro, del catálogo que tiene Filmin?
Pues a mí me gustó mucho La Casa de las Miniaturas, por ejemplo, y le tengo mucha gana a Mr. Wilson, a Mrs. Wilson, perdón, porque es una serie que se escribió mucho en Fuera de Serie y que escuché hablar muy bien a nuestras compañeras, pero que yo no llegué a ver, así que esa sería la siguiente que tengo por ver. Y como digo, La Casa de las Miniaturas es una miniserie que está bastante bien.
Pues yo me quedaría con The Wolf Hall, porque para mí es una de las mejores series de la última década, una serie de la BBC de Peter Kominsky, con repartazo como Damian Lewis, está por ahí Mark Rylance, está Claire Foy, está Tom Holland, el Spider-Man actual. Narra los... Bueno, está ambientada en la Inglaterra de Enrique VIII, en el siglo XVI, y con toda la ruptura de cuando quería anular su matrimonio para casarse con Ana Bolena, y sobre todo, bueno, pues la transición que hay con Thomas Cromwell. Y la otra con la que me quedaría sería Inside Number 9, que es una comedia británica de humor negro, 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 el más puro y el más recalcitrante. Para mí es una delicia. Además, esta es de las compras, de las últimas compras que ha hecho Filmin, creo que fue por principios de año, febrero, marzo, como tarde, que era una de estas joyitas de la televisión británica que aún no habían llegado a España y que se ha hecho Filmin con todas las temporadas, la fue estrenando de manera escalada y actualmente están todas disponibles en su catálogo, y sin duda me gustaría recomendarla porque es de estas que merece mucho la pena. Pero bueno, más allá de eso, y tiene La Casa de las Miniaturas, de verdad que Filmin tiene alguna de las mejores series británicas de las que se van estrenando, así que yo sí que animaría a todo el mundo que le guste este tipo de contenido, que se acerque a Filmin y le eche un vistazo, porque creo que es de las plataformas que están ahí un poquito con más joyas ocultas quizás. Tiene Mr. Wilson, como comentaba Álvaro, protagonizada por Ruth Wilson, que no sé si seguramente si hubiera llegado a otra plataforma como HBO, Netflix o Movistar, se hubiera estado hablando más de ella, porque sin duda la serie lo merece, y tiene joyitas de estas ocultas como Informer, como Press, como Chimérica, que se han ido estrenando, como The Virtues también, que se han ido estrenando en los últimos meses.
A ver, yo cositas. Mr. Wilson está muy bien, por cierto. Yo lo digo yo, que yo sí que la he visto. Aparte de eso, tiene un montón de series de detectives clásicos. Tiene cosas con Poirot y tiene cosas con un montón de lo que puedes esperar de las series británicas de temporadas. Y luego, yo me quedo con dos. Una, que en su momento estrenó aquí Cosmo y que ahora tiene Filmin en su catálogo, que es El Misterio de Hanging Rock. A mí me gustó y me divirtió muchísimo, muchísimo. Aparte de porque la interpreta Natalie Dormer, que yo adoro por encima de todas las cosas. Y luego una serie de la que hablé no hace demasiado tiempo, no recuerdo si fue en un gran angular o un top, que es Whitechapel. Whitechapel es una serie procedimental policíaca británica ambientada, bueno, pues lo que entonces era la actualidad. Su primera temporada iba alrededor de que en Whitechapel volvía a haber unos asesinatos similares a lo que había ocurrido en su momento con Jack el Destripador, y especialmente la primera y la segunda temporada de las cuatro que dura están muy bien. Todas van recreando o de alguna forma toman inspiración en asesinos clásicos británicos, y esa es una serie que a mí me gustó de verdad cuando la vi muchísimo, 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 pero de estas hay un montón. De verdad que en Filmin tienen como 20 o 30 miniseries o series de poquitos episodios y distintas temporadas británicas de los últimos 10 años, tienen bastante, bastante dentro del catálogo. Vamos con HBO España. Álvaro, ¿qué decimos de HBO España a estas alturas del vídeo?
Pues yo, en mi artículo lo que decía sobre HBO España era que si Netflix o Movistar tienden a ser más generalistas, HBO España yo la categorizaría como una plataforma un poco más gourmet. Entendiendo esto como que no tiene tanta cantidad, pero tiene más calidad. Entonces, o normalmente tiene las series como más que gustan más a la crítica, series como más un poco más profundas, etcétera. Entonces, a mí eso es lo que me gusta de HBO España, pero es verdad que HBO España tampoco es exactamente HBO como Estados Unidos como canal. Aquí combina eso HBO Original y también compras que están muy en la línea de HBO, como puede ser El Cuento de la Criada, que es de Hulu, o las series que compran de FX, como Fos Verdón, por ejemplo, y o Killing Eve, que es de BBC América. Son series que no son HBO, pero que tienen mucho ADN de HBO, de lo que entendemos por la marca HBO, pero luego también tiene una parte como más petarda, más desenfadada, que estarían pues desde Siren, desde The Arrangement, tiene
Gran
otra serie
Hotel,
así como
no te olvides Gran, de Gran Hotel,
Gran Hotel. Tiene muchas series teen, tienen, luego pues tenía, no sé si la siguen teniendo, en catálogo tenían Big Bang, tienen Vikingos. Entonces no es tampoco una serie, como yo digo, de verla con el una plataforma de verla con el monóculo y fumando en pipa mientras acaricias tu gato con una bata de satén. O sea que tampoco es una plataforma tan densa. Una plataforma que combina un poco, yo creo que un poco lo que hace aquí HBO España es lo que va a ser HBO Max fuera del mundo, que tenga esa parte muy HBO, pero que luego tenga un poco de productos para todo el mundo.
Sí, es curioso en cuanto a HBO España esta cierta dualidad que tiene de tener los HBO Originals, que eso, bueno, son series más eso de corriente crítica, como más series premium o series prestige, que van comprando las cosas, las joyas que van saliendo de FX, como puede ser Posse o Fossi Verdon últimamente, que va teniendo ese catálogo también de Hulu, como comentaba Álvaro, pero esa dualidad también de hacia más el petardeo.
CW, tienen mucha CW.
Tienen muchísima CW, claro, y tienen también tienen The Strain, tienen todas estas cosas, bueno, The Flash la tienen, tienen Krypton de Sci-Fi, tienen todas estas cositas, pero eso también he ido comprando luego, pues tienen catálogo de Fargo y que también es de FX y de series esas más prestige, así que tienen esta poquita dualidad de lo mismo te encuentras en un rol Legacies y Pequeñas Mentirosas que te encuentras el Cuento de la Criada, Chernobyl y Big Little Lies, así que sí que es un tanto curioso esto y sí que lo hace eso, pues tener un poquito una plataforma, no ser Netflix porque no van a tanta cantidad de contenido, no estrenan tantísimo, su catálogo no es tan grueso, pero creo que sí que tienen el punto de que en HBO cada uno encuentre su propia serie o encuentre el producto que quiere ver, que siempre fue un poco la gran estrategia, la gran bandera de Netflix, pero HBO siempre tirando eso, vamos a tener series más prestige. Aquí también el punto fuerte que tiene HBO en España es su producción original nacional, que ya la han comenzado, que El Pionero ya la han estrenado, ya va por su segundo episodio, sin duda la recomiendo. Está producida por Justin Webster Productions, la gente que estuvo detrás de El True Crime de Muerte en León, y que narra la vida de Jesús Gil. Y nada, que tendremos Foodie Love, la serie Isabel Coixet, tenemos la de Patria, de Aitor Gabilondo, tenemos 30 monedas del ex de la Iglesia, que llegarán entre finales de este año, principios del 2020, y como punto fuerte este. Y aquí también la gran incógnita, a ver con todo el movimiento de HBO Max, qué pasa con los HBO Nordic, qué pasa con los HBO España, habrá que ver.
Y tenemos todo eso, Álvaro, dentro de una aplicación que tecnológicamente es, yo creo que la más odiada por todos los que tenemos que enfrentarnos con ellas y la que más correos, mensajes, tweets y mensajes en Telegram tenemos recurrentemente de todos nuestros oyentes y nuestros lectores, ¿no?
Sí, es que, a ver, yo ahora me funciona mejor la aplicación. Hace unos meses, o hace como una cosa, un año, la aplicación de la tele me iba fatal y me funcionaba bien usarlo en el móvil y pasarlo con Chromecast a la tele. Ahora no me va tan mal, pero sí que es verdad que se te queda pillada algunas veces. Yo he tenido, sobre todo en la época de Juego de Tronos, algunos enfados, porque además siempre cuando hay un error te sale la foto esta de Justin Theroux en el del lector, sí, dándole un puñetazo a la pared, y que tal cual esa rabia que sientes, como ¡ah! Le daría el puñetazo. Sí,
nosotros somos
tele.
Justin Theroux y HBO España es ese muro resquebrajándose.
Totalmente. Entonces sí que ahí, sobre todo, yo creo que ha sido en los picos esos de mucha gente metiéndose a ver Juego de Tronos y tal, que nos ha estado fastidiando un poco. Y tiene, aparte, el otro hándicap de la plataforma, que es una cosa que a Francis le llevan los demonios, que es Francis, que...
Ha llegado mi momento. Bueno, hemos hablado del catálogo, de las virtudes de HBO España, eso, que tienen muy buenos originals de HBO, que saben comprar muy bien. De hecho, por ejemplo, el último gran éxito de la televisión británica, que ha sido Years and Years, la han comprado ellos. En cuanto a esta estrategia, es intachable. Y en cuanto al catálogo, creo que es una plataforma intachable y para mí básica. En cuanto a la experiencia de usuario, tengo que decirlo así, por momentos es lamentable y creo que no está a la altura y al nivel de lo que todos esperamos de HBO. Que a día de hoy no permitan las descargas offline, no tengan perfiles, las listas estén pensadas para películas y cuando ves series tienes que marcar episodio por episodio y añadirlos a una lista. Que ¿cómo te vas a, que te vas a meter? ¿Episodio a episodio vas a estar esperando a que cuelguen el nuevo episodio? Porque además en HBO España normalmente, o sobre todo lo que son originales de HBO o con sus series originales, van semana a semana. ¿Qué vas a esperar? ¿A que se estrene el episodio que ya lo puedes ver para añadirlo a tu lista, a este watchlist? Tiene algunas cosas de estas que creo de verdad que a día de hoy me parecen demenciales. O sea, Filming, con dentro de su humildad de ir trabajando poco a poco y levantar una plataforma, que no son el gigante de HBO ni mucho menos, tienen las descargas. De verdad, que HBO España no tenga técnicamente las descargas, a mí me estalla la cabeza y me fastidia mucho como usuario, porque en casa ninguno lo necesitamos, pero cada vez que vas a hacer un viaje, que te vas en un tren, que te vas en un vuelo, te vas en un autobús, quieres ir para aprovechar viajes en el metro o te quieres ir a la playa con tu tablet a verte una serie, no puedes. Y a mí me hace siempre que se me acumulen series de HBO, que se me atrasen series de HBO y que me dé mucha impotencia esta plataforma. Y, de verdad, y lo de los perfiles es otra cosa, de verdad. O sea, Movistar Plus acaba de añadirlo, que lo ha añadido muy tarde, pero es que ya Movistar Plus lo tiene. Incluso Movistar Plus, que también tuvo las descargas un tanto tarde, ya llevan 9 meses o un año con las descargas de su contenido activadas. Lo de HBO, para mí, de verdad, es incomprensible. Un 10 al catálogo, un 0 a la experiencia de usuario.
Bueno, como Francis ya se ha cabreado por mí, me ahorro el disgusto, que a estas horas, y lo que hace, no está nada mal. Álvaro, de todo el maravilloso catálogo, que en eso coincidimos todos, que tiene HBO, especialmente HBO de España, ¿qué recomendamos? Dos cositas rápidas para que la gente que todavía no conozca alguna de ellas pueda descubrirlas.
Pues una compra de FX, me voy a quedar con Pose, porque es una serie que es sobre la comunidad LGTB, pero que no es solo para la comunidad LGTB. Es una serie muy bonita, muy luminosa, muy didáctica en contarte los problemas y las identidades de las personas. Y me parece que una serie que no se le da suficiente reconocimiento precisamente por ser como muy... Que la gente la vea como de nicho, pero no, es una serie para todo el mundo. Y luego, original, pues vamos a decir Big Little Lies, por ejemplo, que es la uh-huh. serie del momento que, bueno, no creo que haya que vendérsela ya a nadie porque todos lo conocen, pero bueno, quien no la haya visto, una serie que es divertida, pero es profunda, pero interesante y muy, muy gratificante de ver.
Yo, pasado mi cabreo con la experiencia de usuario que ofrece HBO España, una de las virtudes que tiene HBO España es que tiene alguna de las mejores series de la historia en su catálogo, y voy a recomendar una de ellas, que es The Wire, que es una recomendación muy típica, pero que estoy seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora no la han visto. Ahí tenéis 5 temporadas, 10 episodios cada una, serie creada por David Simon, una de las mejores series de la historia, si no la mejor, perfecta para ahora que viene el veranito por delante, os la maratonéis. Sí que dosificarosla,
perfecta,
¿eh?
Francis, es una serie de verano. Es literalmente una serie de verano.
A ver, yo soy muy intenso. Nada, para mí esto es una serie de verano.
Fresquita.
Para mí, o sea, para mí, pequeñas mentirosas, no, para mí una serie de verano ni Euforia, para mí una serie de verano es The Wire. Y podría recomendar muchísimas más, como voy a hacer un poco de trampa, CJ, como Hermanos de Sangre, como Roma, como etcétera, etcétera.
Qué cruz.
Dicho eso, mi segunda recomendación es la serie, creo que quitando Juego de Tronos, de este 2019, que ha sido Chernobyl. Hemos hablado mil veces de ella en los podcasts de Foreseries, así que no voy a comentar ya más de qué va, más allá de que tenéis que verla y que está, la tenéis aquí disponible en HBO España. Y hace otra vez un poquito de trampa, CJ, tenéis que ver El Pionero. La he recomendado antes, tenéis que ver El Pionero. Es una auténtica locura.
Yo, dos de mis series favoritas de todos los tiempos. Una, que yo creo que al final, con tanto The Wire y tanto Breaking Bad y tanto Mad Men en su momento, que yo creo que se ha perdido bastante en los últimos tiempos, se nos olvida lo grande que era por momentos Los Sopranos. Y Los Sopranos sigue siendo una verdadera maravilla. Y de alguna forma, junto con Sexo en Nueva York, que siempre gusta también reivindicarla, empezó esta pequeña revolución de los últimos 20 años de la serie de televisión, y por algo es. De verdad que sigue manteniéndose 20 años después de su estreno, sencillamente maravillosa. Y otra, la nombraba antes la imagen de Justin Theroux pegándole el puñetazo a la a la pared de Leftovers, con una primera temporada más o menos complicada, es que a mí me gustó, pero que comprendo que pueda tirar atrás a la gente, pero desde luego las dos últimas son de lo mejor que he visto yo en los últimos 10 años en televisión, de cualquiera de esas dos, y hay 50 más, ¿eh? O sea, de verdad que en el catálogo de HBO y especialmente de HBO España podría recomendaros 50 o 60 series, y no me meto ni siquiera en la parte de animación, que también tiene un catálogo bastante, bastante interesante, tanto de películas como de series de animación para la parte para críos. De verdad que está muy bien.
Y CJ, si yo recomiendo siempre que en HBO España no se puede descargar todavía el contenido en mitad de 2019 que vamos ya, tengo que hacer, antes que nos despidamos para la siguiente plataforma, mis dos cosas que más repito, creo, últimamente junto que en HBO España no se puede descargar, es que también está disponible The Young Pope, no os olvidéis que está en HBO España
nada,
y que,
Nes,
que llega la segunda parte de New Pope en otoño, y que Watchmen CJ, que la tenemos ahí en otoño, que la tenemos cerquita, hay que ir preparando HBO España. HBO España, sería un bonito detalle por vuestra parte que cuando estrenéis Watchmen ya estén disponibles las descargas offline.
Eran dos recomendaciones, no hagas trampas.
Ahora le quitamos el resto que no era ninguna.
De Rakuten, si queréis me la descontáis.
Agua en el infierno, Movistar Plus, que decidió resucitar Zombie y reconvertirlo en Movistar Plus Lite, que es como se llama esto. ¿De qué va esto, Álvaro?
Pues es que ellos durante muchos años, los periodistas siempre le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener Zombie para que la gente lo pueda contratar sin tener que hacerse el teléfono, el internet y toda la pesca? Y ellos decían, no, nunca. Y de repente, de un día para otro, dijeron que sí, que sacaban este Movistar Lite, 8 euritos al mes. Yo creo que un poco por ver que tenían que adaptarse a los tiempos y que la gente era este modelo más el que reclamaban que ese modelo tan faraónico de lo tienes que tener todo con nosotros. Entonces, esta plataforma que se han inventado un poco lo mismo que ofrece el paquete Fusión, pero pues un poco más recortadito. Entonces, lo que te ofrecen es el paquete series, no el de cine. Sí que tiene Movistar Lite, tiene una parte de cine, pero digamos que serían como las películas de fondo de armario, no tienen la parte de Movistar Estrenos, que es siempre las películas más, pues eso, que acaban de salir del cine, etcétera. Entonces tiene una parte de películas, pero sobre todo su fuerte son las series de Movistar Series y Movistar Series Manía. Tienen también los canales de entretenimiento, que son cero, y Vamos, que es el canal de deporte, pero que no tiene el deporte en directo, tiene algunas cositas de deporte en directo, pero sobre todo son programas sobre deporte, o sea, programas de comentar fútbol, comentar tal. Entonces tiene estos dos canales que te añaden un poco más esa oferta de, pues, entretenimiento, humor, documentales, etcétera. Y luego tienen también Fox, TNT, AMC y Comedy Central. Entonces los contenidos de estos canales a veces con catch-up, lo que decimos, que son como los últimos episodios de la última semana, y otras veces tienen temporadas completas. Entonces eso es lo complicado a la hora de como usuario de saber qué puedo ver de estos canales, porque por ejemplo The Walking Dead sí que la tiene todas las temporadas, pero Fear the Walking Dead tiene la última temporada. Entonces con algunas series sí que las va a tener completas, con otras no. Las que sí va a tener siempre son las de Movistar Series, tanto las originales españolas como las que adquiere Movistar Series y Movistar Serie Manía.
Sí, yo aquí he estado tentado, lo que pasa es que iba corto de tiempo, de poner el audio que tengo grabado de Gil Pérez en la presentación del rodaje de La Peste en Sevilla, diciendo: las series originales de Movistar solo se consumirán en Movistar y solo estarán disponibles para los clientes de Movistar, y esto jamás cambiará, esto siempre será así. Los originales de Movistar Plus solo se podrán consumir en Movistar Plus. Y no nos engañaba, Movistar Plus Lite. Movistar Plus, no nos engañó, sigue estando Movistar, pero ya no nos obligan a tener el paquete de fusión. Aquí a mí me resulta interesante Movistar Plus Lite el precio, esta barrera inicial de 8 euros al mes que se han marcado la mayoría de las plataformas. Netflix, que ahora lo comentaremos, se puede contratar desde 8 euros, es verdad que solo con una reproducción y la calidad que te da no es Full HD, pero por 8 euros ya puedes tener contratado Netflix, y es el precio que ha marcado Movistar Plus Lite cuando ha salido, es el precio que se marca HBO España cuando salió, es el precio que también tiene Filming, aunque su estrategia, como hemos comentado, no sean tanto un servicio bajo demanda de series como si pueden ser más estos, sino más enfocado al cine, también con series de televisión. Y luego Sky España, como recogió un poquito de cable y bajó el precio, pero eso también lo comentaremos cuando lleguemos a Sky. Así que nada, sale con un precio competitivo aquí. Para mí la gran baza para los seriéfilos es toda la producción original de Movistar. Eso, que solo la podréis consumir, al menos legalmente, si tenéis Movistar Plus o ahora este Movistar Plus Lite. Yo creo que merece la pena seguirla. Al final están estrenando prácticamente un original al mes. También incluye, lo comentaba Álvaro, canales como Fox, TNT, AMC y Comedy Central, canales temáticos que también tienen sus series propias. Y bueno, y en cuanto a complemento, para el más seriéfilo, porque lo verá así, pues tienes la programación original de Cero y Vamos, así que tienes La Resistencia y tienes El Leitmotiv y tienes Locomundo y tienen todo este contenido de comedia que están haciendo, o contenido de deportes como en Vamos, que por ejemplo ahora con Wimbledon han estado echando todas las fases y los partidos de Rafa Nadal y tal. Permite ya las descargas, han añadido recientemente los perfiles. Yo tengo mi foto del Inquisidor de la Peste, está ahí Manolo Solo puesto en mi nombre, tiene sus dos reproducciones simultáneas. Yo creo que han salido una plataforma competitiva. Tienen también todas las compras del acuerdo que ellos tienen con Showtime, más otras que van por ahí pescando, como The Good Fight, que es de CBS All Access. A mí me parece que han conformado un buen paquete. No sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que sí que es competitivo, y a ver también si van sumando más allá a Movistar Plus Lite.
A mí me sorprendió, pero no tanto como me sorprendió en su momento que Netflix integrase dentro de Movistar Plus. Eso vaya por delante. Yo creo que tiene mucho razón de ser el peso que ha tenido Cero, y en cierto punto Vamos, ¿no? Yo creo que Vamos, sí, evidentemente el fútbol no lo vas a meter aquí dentro, pero tienes el básquet, especialmente la NBA, que está pues cada vez más interesante y que la gente ya se ha acostumbrado a verlo a esas horas y que ya es un fenómeno global, ahora que estamos además con toda la época de fichajes. Tienes toda la parte del tenis que yo contaba, Francis, o a mí, por ejemplo, me gusta el golf, tiene todos los majors, absolutamente todos, y los puedes ver todos, y también los torneos que hay aquí. Y yo creo que la gran baza, desde luego, es toda la parte de comedia que les ha funcionado, sí, que yo no esperaban, especialmente comproncando con La Resistencia y todo lo que viene alrededor, ¿no? De hecho, si veis la publicidad que ellos hacen de Muy Big, la cara que sale en la I es solamente Broncano. O sea, la B y la G está conformada por imagen en general, pero es que Broncano sale en la B y sale en la G, en la I, él solo. O sea, si vais a la página ahora de Plus Lite, es lo que es. Bueno, pues cuando tienes a alguien que ellos esperan que te arrastres dos suscriptores y que no se van a suscribir de otra forma, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que eso es lo que le da sentido a tener un Movistar Plus Lite. Por lo demás, pues con lo que comentabais, ¿no? Acerca a un tipo de series que hasta ahora era complicada tenerlas fuera de fusión y que yo creo son imprescindibles, como la de producción propia de ellos, y especialmente alguna cosita de Showtime, que es cierto que Showtime ni de lejos es HBO, pero que tiene alguna cosa interesante y gracias a ese acuerdo conjunto que tienen les atraen, ¿no? Y a nivel tecnológico la verdad es que no está mal desarrollada. No es la mejor del mundo, pero es que venimos de HBO y comentar, sí, así que todo lo que lo comentamos
va a estar. Yo creo que Movistar Plus podemos decir que es funcional, ¿no? Tiene este que a mí me saca bastante de las casillas de ponerte un anuncio de publicidad cada vez que vas a reproducir un contenido.
A mí eso me cabe una vez, que es cuando me reproduce el anuncio, pero después no me reproduce el contenido.
Sí, o sea, esa es mucho peor.
Estoy dispuesto
todavía
a aceptar el anuncio, pero que me salga el anuncio y entonces me salga la señal de es que no has cerrado tu sesión en otro sitio y no puedes hacerlo.
Vuelve
no,
a cargarlo,
no,
salte para atrás y trágate otra vez el anuncio.
Sí, ese es el único momento de verdad yo me cabreo.
Esos cabreos son importantes. Lo que pasa es que bueno, después si viene de Madrid detrás se pasa, pero ese cabreo suele ser importante.
Yo, hablando de Movistar, sí que diría que me falta en los últimos tiempos, sobre todo desde que entraron Netflix y HBO en España y Movistar fue perdiendo acuerdos con esto, sobre todo, recordemos, en la época de Canal Plus tenía un acuerdo con HBO y todo lo que hacía HBO lo tenía Canal Plus. Entonces, a mí sí que me parece que las últimas 2-3 temporadas Movistar ha perdido mucho en cuanto a compras de serie extranjera. Ha apostado mucho por los originales, que algunos le han salido muy bien y otros muy mal. ¿Realmente un original al mes justifica pagar una suscripción al mes? Yo eso no te lo sabría decir. O sea, me parece que una plataforma más o como complemento de otra, o una plataforma como más de para toda la familia, de que sí que es verdad que con la parte del entretenimiento pues puede sumar como una plataforma para no una persona que solo busca series, sino que bueno, que busca tener un contenido más variado. Ahí lo puedo entender, y me da la sensación de que este Movistar Lite puede ser también un poco un globo sonda de que luego hagan pruebas de a través de aquí puedes comprar partidos de liga o cosas así. Como que vayan ampliando, porque se han quedado, a mí sobre todo me sorprende también que no haya opción de coger el paquete cine, o que no haya la opción de comprar película. Entonces yo creo que a lo mejor que pongan una taquilla sí que puede por ahí ir cambiando.
Sí, aquí lo que tú decías, recordemos que cuando arrancó Movistar Plus tenía acuerdo con los originales de Amazon, de Netflix y de HBO. Claro, todo esto conforme fueron llegando a nuestro país lo perdieron. Aquí yo creo que lo que tú comentas, Álvaro, que a lo mejor eso, no le han dado la salida al paquete cine o el paquete de entretenimiento que tienen todos los canales de pago por forzar que sí que te vayas al fusión. La gran baza que juegan son sus series originales, programas de entretenimiento y deportes, porque tiene un catálogo de cine, pero no es demasiado extenso. También tiene documentales, que sí que está siendo una de las apuestas fuertes de Movistar Plus, quizás en los dos últimos años. Precisamente ayer estuve trasteando el tema de documentales de Movistar Plus y tiene auténticas joyas, alguna de ellas de cosas seriéfilas, que CJ comentaremos en streaming. Sí. Próximamente quería comentártelas para ver si vemos alguna cosita ahora que viene el streaming de verano, de agosto, con Mar Anthony abriéndonos la puerta. Y a ver qué tal. Yo estoy con Álvaro. Quizás eso se quede un poquito por ahí. A ver qué tal, cómo siguen tirando los originales y la producción propia.
Dos recomendaciones de Movistar Plus Lite y seguimos adelante, Álvaro.
Extranjera, The Good Fight. Sobra los motivos, ya lo hemos hablado muchas veces, así que vamos a seguir adelante rapidito. Y el mejor original para mí, Mira lo que has hecho.
Pues yo, como ya he recomendado The Good Fight, Álvaro, que la tenía entre mis recomendaciones, me quedaría con Arde Madrid, que CJ la vas a comentar tú también, estoy seguro, así que te la dejo para ti, y me quedaría también con Crematorio, con esa serie que heredó Movistar Plus de Canal Plus, que es un imprescindible adaptación de la novela de Chirbes, creada por los Sánchez Cabezudo, que tenéis que acercar a verla. Yo creo que esta sí que es perfecta para maratonear ahora en verano, porque en un fin de semana os la cargáis.
Arde Madrid es una de mis series favoritas de los últimos tiempos, estuvo en mi top 3 del año pasado y evidentemente tenía que comentar The Good Fight, pero como ha dicho Álvaro, una que están estrenando ahora mismo, que es City on a Hill, que es una serie, sí, está muy clásica de policías y de malos y de oscuros y de corrupción policíaca en Boston, pero que hacía tiempo que no sabía ninguna de estas y con el nivel de producción que tiene ella, y si os gusta ese tipo de series, como os digo, policíacas y de la negritud y de que todo el mundo tiene algo que esconder y todo el mundo tiene un pasado y todo el mundo es corrupto y estas cosas, de verdad que está bastante bien y viene de ese acuerdo que comentábamos previamente que tienen con Showtime. Si antes hablábamos de Movistar Plus Lite, al final quiere ser un poquito de todo, ¿qué vamos a decir de Netflix? Que yo creo que es, bueno, la que todo el mundo conoce ya, pero algo tenemos que hablar de ella también.
Sí, es la más popular, yo creo. Y fíjate que tú decías antes sobre la gente que se queda en las plataformas o se da de baja y que realmente sí que hay mucha gente que de un mes para otro se cancela las suscripciones. Yo creo que aquí Netflix sale ganando por el hecho de que como puedes compartir tu cuenta con hasta tres personas más, que sean cuatro cuentas, yo creo que eso complica mucho las cosas a la hora de darte de baja, porque si HBO o Movistar Lite los tienes como una cosa que es solo para tu casa, con Netflix me da la sensación de que hay mucho consumo de cuatro amigos que viven en casas distintas, incluso mucho pasa con gente joven, entonces yo creo que eso ha fomentado que sea muy difícil darte de baja, porque tú puedes querer darte de baja, pero tus tres amigos te dicen, oye, que tengo una serie a media. Entonces yo creo que por ahí van ganando ese terreno. Las suscripciones del precio de Netflix va entre los $7.99, que sería la más básica, que es en SD, que yo creo que esto no lo tiene nadie, y luego la de cuatro cuentas que decíamos sería la de $15.99, que ha tenido una subida de no sé si un euro o dos euros hace poco.
Sí, y, un euro la intermedia y 2 euros la superior.
Y 2 euros, sí. Entonces la apuesta de Netflix, como hemos dicho muchas veces, que sea un catálogo vastísimo, que sea muy extenso, que haya de todo, pero sí que es verdad que últimamente vemos que prima más eso, la cantidad que la calidad. A mí con Netflix me pasa que te tiran mucho rato pasando y pasando y que veo y no encuentras. Siempre hay algo, pero bueno, me parece que falta una apuesta por contenido un poco más selecto que por tanta cantidad.
Y luego encima te cancelan día a día y así no vamos a hablar.
Y es que vamos, Cindy Holland, claro, te tengo.
Sí, son un poco churreros de las plataformas de streaming. Yo junto a Álvaro y Marina que vamos llevando el calendario de la redacción, la cantidad de series que llegan al catálogo de Netflix, que seguramente, oyentes, no hayáis escuchado jamás, es ingente. CJ, contigo que hacemos el guión de streaming semana a semana, intentamos meter muchas, pero muchas veces filtramos de, es que es una serie de Arabia Saudí que no sé qué, que llega al catálogo, que la entierran, que no la conoce nadie, que llega sin difusión, sin tampoco tener un estándar de calidad. Bueno, es una serie que ellos no están moviendo, pero vamos a coger y vamos a aprovechar para reivindicarla, ¿no? Vamos a descubrirle a la gente esta joya oculta en el catálogo de Netflix. No, no son joyas, están ocultas, pero lo de joyas no lo tiene. Yo creo que este para mí es el gran hándicap de Netflix, creo que la ventaja que tienen con esto, bueno, es que ellos prueban mucho, prueban constantemente, cuanto al final es también un punto de estadística, de matemática. Cuanto más palos pruebes, más te pueden salir, ¿no? Y muchos de ellos, pues, no se esperaba nada y finalmente se han acabado convirtiendo en alguna de las series referentes de la plataforma. Stranger Things llegó a Netflix como un poco un experimento raro a ver esto que ocurría y creo que es la gran bandera de su catálogo y desde luego el gran punto de enganche para todos los usuarios. Así que bueno, yo creo que van probando y entre todas estas probaturas pues tienes de Society, que al final pues está ahí, que la acaban de renovar por una segunda temporada, pero que parece intentan un fenómeno juvenil pero no lo consigue, y Élite, que se convierte en un auténtico fenómeno ya no solo en España, sino a nivel internacional. Entonces bueno, tienen este puntito un poco complicado. Creo que Netflix, más que ninguna otra plataforma, sí que hace falta esta labor de selección, de filtrado, de lo que realmente merece la pena, de lo que realmente no. Por el contrario, pues sí que es verdad que esta estrategia Netflix de que haya un Netflix para todos los usuarios, creo que sí lo consigue, que es la plataforma que puede tener menos una línea marcada, un target marcado, que su target es todo el que tenga de 8 a 16 euros para pagar Netflix al mes y para darle un contenido a todo tipo de usuarios o a usuarios en cualquier día, en cualquier estado de ánimo, en cualquier situación. Creo que esa ventaja sí que la tiene Netflix en contrapartida, que es que tienes todo tipo de series, sea la que sea, del país que sea, del género que sea, con los actores que sean. Bueno, pues sí, pues sería una virtud. Del detrimento es eso, que hay que filtrar, que hay que seleccionar mucho y que hay que escuchar y hay que leer mucho fuera de series para saber lo que merece la pena y para saber lo que no merece la pena acercarse.
Eso es lo que todo el mundo se va a comparar al final y es el enemigo a batir, ¿no? Cuando en la época, pues en los primeros 2010, todo el mundo quería es el que iba a acabar con el iPhone o el teléfono nuevo, el nuevo que iba a ser el iPhone killer, que decían los americanos. Ahora todo el mundo ve una plataforma que acabe con Netflix. Porque al final Netflix es la pionera en convencer al mundo que se puede pagar por contenido, ya no solamente Estados Unidos y Canadá, que tenían tradición por la parte del cable, pero la que convence a, primero, que puede funcionar un servicio de contenidos a nivel mundial, y son los primeros que le dan al botoncito y están en 192 países, a que series de otros países pueden funcionar, que no solamente las anglosajonas pueden funcionar en el mundo y solamente en Estados Unidos, y Narcos yo creo que ahí rompe una lanza clarísimamente y en menor medida o en una medida posterior desde luego La Casa de Papel, en la que siempre se establece como el estándar, ¿no?, de a nivel tecnológico de su plataforma. Si tienes una pantalla negra conectada a internet vas a poder ver Netflix, da lo mismo que la televisión sea más antigua, da lo mismo que el móvil sea más antiguo, da lo mismo que sea hay cualquier cacharro que conectes a la tele, vas a poder verlo. Esa es su estrategia desde que decidieron que fuese su estrategia. Tuvo un momento de duda hace 7 años, 8 años aproximadamente, en el que hacemos una caja o estamos disponibles en todos los sitios. Tenían sus ventajas y sus inconvenientes y al final optaron por esta parte, que es, sabes que si tienes una pantalla que se conecta a internet, un cacharro que se conecta a internet, vas a poder ver Netflix, sí o sí. Y luego, lo que comentaba Loro, yo creo que es importantísimo y es el secreto, yo creo que peor guardado, que todo el mundo conocemos y que todo el mundo es el elefante de la habitación, y es que por mucho que digan de las tres tarifas, realmente hay una y única, que es la de 16 euros ahora. Ha subido 2 veces 2 euros en 3 años, empezó siendo de 12, luego de 14 y luego de 16, que es la que se comparte. Y yo creo que al final las subidas de precios, pues hombre, evidentemente, más allá de los cabreos de Twitter y de Telegram que vemos, y ahora para qué, me voy a quitar, de aquí, donde realmente puede pegar un puñetazo, donde pueden cambiar mucho las cosas, es si un día se toman en serio, igual que Spotify, igual que todos los demás de suscripciones que tienen reproducciones simultáneas, deciden, no, a partir de ahora vamos a controlar las IPs, y si no están lo que dicen los términos del contrato, que es dentro del mismo domicilio y que sean de la misma familia y que convivan juntos, esto le pegamos fuego, donde ahí sí que podría cambiar muchísimo las cosas. Pero ellos no es que se hagan los locos, sino que lo conocen perfectamente, pero es la línea de lo que comentaba Álvaro. Yo creo que les sirve para retener a la gente, son conscientes de que es gente, o tienen estudios de que es gente que si no, no estaré dispuesto a pagar, y deciden tener esos 16 euros mes a mes, que es lo que hace que su negocio siga funcionando y con estas subidas. Y al final, bueno, pues Netflix es lo que todos conocemos, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota del día que yo decidí que Netflix ya ha llegado al mainstream totalmente. Fue hace un par de años, en el que mi madre y mi hija en el mismo día me hablaron de Netflix como sinónimo de televisión. Y era el de, bueno, pues eso está totalmente roto. Si ya la generación por encima mía y la por debajo mía entienden que su televisión es Netflix y hace que los chiquillos, los que tenemos chiquillos en mi generación, no entiendan qué es esto de los anuncios y por qué me están molestando el que pueda ver el siguiente episodio, pues es un simultáneo de que algo ha cambiado.
Y es la mejor experiencia de usuario, sin duda, al final. Yo creo que es la plataforma más friendly para todos, que a todo el mundo le funciona, tenga un nivel tecnológico más alto, más bajo, que desde un primer momento tuvo los perfiles de usuarios, que te puede añadir listas de contenido, o sea, en cuanto a funcionalidades. De hecho, todos los que han venido detrás le han ido copiando, como Movistar, etcétera, etcétera, han ido siguiendo un poco la estrategia de Netflix. Fue, no sé, CJ si en Estados Unidos lo llegó a tener alguien antes, pero fue el primero que tuvo la descarga offline, ¿no? Del
Amazon,
contenido.
Amazon lo tuvo antes. 6 meses o 9 meses antes. Fue la primera que yo recuerdo que lo tuvo en su momento en Estados Unidos. ¿Sí? Y luego, y nosotros solamente hablamos de series, porque si ya el contenido en series es totalmente inabarcable, nos quiero decir cuando sumas documentales, cuando sumas stand-up
comedy. Y comedia.
Y sí, cuando sumas toda la parte de.
Sí,
de
tiene mucho cine también Netflix. Críos. Sí, sí. Y la apuesta por comedia es brutal, ¿eh? La estrategia de comedia que ha mantenido la plataforma, igual que la que hablábamos antes de Movistar Plus, más enfocada a programas, a programas de comedia. El tema del stand-up, de los especiales de comedia en Netflix, es una auténtica locura, pues, para perderte y perderte el catálogo. Pero eso, sobre todo, yo creo que al final el punto de la experiencia de usuario, creo que coincides conmigo, es quien mejor la ofrece de todas de las que estamos hablando hoy día.
Álvaro, 2 cositas de Netflix rápidas para pasar por Rakuten.
Pues la mejor serie producida por Netflix de comedia y cancelada traperamente tras solo 3 temporadas, pero rescatada, gracias a Dios, por Pop TV, Día a Día, es mi primera recomendación. Y con la segunda recomendación voy a hacer un poco de trampa, porque no voy a recomendar una serie, sino un programa de cocina y humor, que es Nailed It, que
sí,
es
señor.
Mi lugar sí, feliz, cuando lo pongo muchas veces cuando te apetece ese momento de estar a gustito viendo la tele y pasártelo muy bien.
Yo soy ultra fan de Nailed It, ultra fan.
Sí.
Vamos a tener versión española, que está mi hija Charlotte loca por haber
versión española de Nelly.
Episodios. Sí, sí.
A mí me encantaría participar. O sea, no, señores de Netflix, si me estáis escuchando, por favor, llamadme para participar.
A mí también,
mexicana, la mexicana ya existe y anunciaron que tendría una nueva temporada de la versión americana. No me acuerdo si alguna cosa especial y alguna cosa con All Star y tal. Y luego 3 o 4 versiones internacionales, incluido una española. Sí, es que no leéis las cosas.
Oye, que
no
llamen a nosotros. CJ es muy cocinillas y muy gourmet.
Gente de Netflix. Sí, sí, sí.
Y Álvaro y yo creo que podemos ser buenos pinches tuyos, CJ. Tú sabes que yo también soy bastante cocinillas. Oye, que nos llaman a nosotros, Team Fuera de Series, en Nailed, en Netflix, para el mundo. yo de recomendaciones, creo que es un imprescindible para quien llegue por primera vez a la plataforma. Además, acaban de estrenar 3ª temporada, Stranger Things. Voy a hacer trampa con barra The Crown, porque la gran serie, de verdad, de producción original de Netflix es The Crown. Pero como estoy seguro, CJ, tú la vas a comentar, ¿verdad?
No, porque ya lo has mandado tú y yo había cogido la continuación, así que no voy a llamar.
Francis perdió turno, ya está.
Bueno, como CJ realmente sí que le iba a comentar, pero se le ha olvidado de Crown, porque es su serie favorita de ver. Voy a decir mi serie favorita de ver de Netflix, que es Master of None, la dramedia de Aziz Ansari, comedia de autor de Aziz Ansari, que por cierto, ¿está grabando un especial de comedia su segundo?
Está ya emitido.
¿O está ya?
Ha salido ya.
El especial de Aziz Ansari está ya.
Las críticas americanas están ya, así que si no se ha estrenado ahora, se estrenará esta semana.
Sí, sí, está ya.
Acá, pues creo que hoy. Oye, pues chicos, tengo que cortar el podcast que me ha sido Sari right now. Pues sí, ya tiene otro especial, así que a ver si se pone a preparar la 3ª temporada de Master of None. Tuvo también un medio escándalo sexual con un tema también un poco complicado, que no sé bien cómo acabó la cosa ni hasta dónde estaba implicado o no, pero tuvo también una cosa de estas y la 3ª temporada de Master of None se quedó por ahí paralizada. También él decía que, pues como los Javis el otro día comentaban en el live, que querían que la 3ª temporada de la serie no se impusiera, hacer una 3ª temporada se impusiera sobre realmente tener una idea y saber qué querer contar en la 3ª temporada. Y hasta que no tuviera realmente algo que contar y tuviera experiencias para tratar y tal, pues no se iba a poner con una 3ª temporada de Master of None, que quedaba ahí un poco latente, y eso luego coincidió con todo el tema del escándalo que tuvo y ha estado muy, muy, muy apartado durante un tiempo. Eso ahora ha vuelto con este especial de comedia, ahora en Netflix, right now. Pues nada, pues esas son mis recomendaciones, CJ.
Yo, aparte de The Crown, que evidentemente es mi serie favorita de Netflix, 2 cositas de animación. Una, la segunda serie quizás, junto con lo que más me gusta, que es BoJack Horseman, una serie de animación para adultos que tenéis que ver la temporada completa. Esta es la primera serie que yo tengo constancia y además soy los creadores de hicimos la serie de esta forma porque sabíamos que la gente iba a ver episodio tras episodio en el inicio del binge-watching. Y luego Álvaro hablaba de un lugar feliz con Nailed It, otro de mis lugares felices y que sé que los dos nos gusta mucho también mis hijas, que es Hilda. Hilda es una serie de animación sencillamente maravillosa para críos, pero también para mayores. De verdad que es una absoluta y total delicia, de la que he descubierto que hay una app para de juegos que todavía no he probado, pero que tengo que trastear, que yo os contaré qué tal está. Vamos con Rakuten, cuéntame de qué va esto y qué es lo que nos ofrece a los Serif y los Rakuten TV a día de hoy, Álvaro.
Pues Rakuten TV, que llegó a España como Wacky y ahora es Rakuten TV, es una marca paraguas que tiene dos cosas. Por un lado tienen lo que ellos llaman taquilla, que sin ser usuario tú puedes alquilar películas, y luego tiene la suscripción mensual de contenidos, que eso ya sí que se llama Rakuten Wacky. Entonces tiene estas dos opciones y una plataforma que es de las típicas que dice, ¿y esto quién lo tiene? Bueno, pues esto, aparte de poderlo coger independientemente, te lo ofrecen con Orange. Entonces yo creo que mucha gente quizá lo tenga por ahí. Rakuten TV es una plataforma bastante generalista, pero sí que es verdad que el acuerdo principal de compra de contenidos que tienen es con el canal Freeform, entonces eso sí que le da un poco de carácter o un poco de línea editorial. Entonces tiene muchas series juveniles, muchas series así comedia y tal. Entonces yo creo que es una plataforma un poco para alguien que no es especialmente seriéfilo y que quiere ver pues, cuatro cosillas de vez en cuando y poco más, y comprar alguna película y eso. Entonces es una plataforma que a mí no me parece especialmente interesante, pero bueno, que está ahí y que tiene alguna cosilla de catálogo que merece la pena.
Yo, de todas las que estamos hoy analizando, que están disponibles en España, para mí, a nivel de series de televisión, a nivel de seriéfilo, es la que se me queda más coja. He sumado los contenidos que ofrecen de series y son 31, y de ellos tienen algunos como Kevin from Work, Twisted, La vida secreta de un adolescente o Alone Together, Cambiadas al nacer. Bueno, series como que son poco relevantes. De hecho, yo en recomendación me voy a quedar con una CJ y poco más. Creo que es una plataforma que funciona mucho más como taquilla de cine, que en algún momento intentó hace un par de años, tres, meterse en esto de las series. Entre medias estuvo el acuerdo de Freeform, pero yo creo que luego ha salido y que lo que va entrando en su catálogo es pues la parte esta del acuerdo de Freeform con el que metieron. De hecho, quitando el acuerdo de Freeform, tienen literalmente cuatro o cinco series más y punto, que son también precisamente de ABC. Recordemos que Freeform y ABC forman del mismo conglomerado que ahora es de Disney, y es que no tienen mucho más.
Lo habéis dicho todos, y además ellos son conscientes, es así. Yo también hablé con ellos en el Mobile cuando estuve en Barcelona y dijeron, no, se apuesta por la parte de cine y especialmente por la parte de alquiler de segunda ventana, y eso parece que es lo que les funciona, supongo que de esa integración que comentaba Nora en Álvaro. Así que no hay mucho más que comentar de Rakuten TV, como mucho pues eso, a la gente que tenga ya el servicio y que pueda acercarse a él, pues lo tenga especialmente, yo creo, por las películas, algo del catálogo que podemos recomendar, Álvaro.
Pues mira, yo voy a tirar por dos series que tienen bastante en común, y es que son dos comedias de amigos y que empiezan bien, pero que con el tiempo van cogiendo mucho más el tono y se van haciendo muchísimo más divertidas hasta ser dos comedias realmente brillantes, que son Happy Endings y Cougar Town.
Pues yo recomendaría Capa y Puñal, que aún no la he visto, que esta tenía muchas ganas de verla, serie de Marvel, que como no tengo eso, Rakuten Wacky, pues no llegué a verla, y esta sí que le tengo bastante ganas. Y luego, raspando así un poco freno motor, metería Agents of S.H.I.E.L.D., que sí que la tienen, y bueno, luego tienen otras como Anatomía Grey, que la tienen completa, o Cuántico, que bueno, pues si a alguien le interesa tenerlas, pues que sepa que la tenga aquí en Rakuten Wacky.
Yo una de las que recuerdo, tengo un muy buen recuerdo de ella, que se llama Aquí Ahora Nunca, nadie le llama Ahora Nunca. Esto se llama Make It or Break It y todo el mundo lo llamamos Make It or Break It. Sí, sí, es pues es lo que es una serie de unas chicas adolescentes que están compitiendo en gimnasia rítmica para formar parte del equipo de americano que compita en las Olimpiadas. Y yo recuerdo disfrutar mucho y estaba muy, muy divertida sabiendo lo que era la serie. Y luego yo creo que la serie más interesante que tiene, que pasó desapercibida, es Humans. Humans se estrenó el mismo año que Mr. Robot y estaba la coña de decir, Humans es una serie sobre robots y Mr. Robot es una serie sobre humanos, ¿no? Y esta es precisamente eso, una serie con una... creo recordar que originalmente era escandinava y luego pasó por Inglaterra. Yo vi alguno de los episodios y me gustó mucho y me he acordado de aquí, y era, bueno, pues ya hay unos sintéticos que se integran dentro de la humanidad y cómo se afecta a la humanidad y cómo afecta a alguno de los propios sintéticos, que evidentemente, como en toda gran distopía de ciencia ficción tiene que ocurrir, empiezan a ser sentientes, empiezan a evaluarse de por qué estamos sirviendo a terceros y nosotros también podemos ser... tenemos pensamientos, ¿no? Y es una serie de verdad que se quedó allí. Yo creo recordar que la tenía también Movistar Plus en su momento y que es interesante, como os digo, si tenéis Rakuten TV y os queréis acercar con ella. Sky España, Álvaro, ¿de qué va?
Pues 6,99 al mes, y es un poco también una generalista que su fuerte es tener integrados todos los canales que hay en las plataformas de pago, como son Fox, Fox Life, AXN, y tiene respecto a Movistar Lite y la ventaja de que tiene más canales integrados, tiene pues Comedy Central, TNT, Calle 13, tiene Sci-Fi, TCM, entonces todos estos canales son los que le proveen de la gran base de contenido, aunque luego tienen otro contenido comprado y tienen alguna serie incluso en exclusiva que han ido comprando, pero las que son series originales, o sea, no originales de Sky, pero sí compradas originales para nuestro territorio, son bastante pocas. Entonces, digamos que Sky sería, desde mi punto de vista, la opción interesante para eso, para acceder a los contenidos de todos los canales sin tener que meterte en una teleco como podría ser un Movistar Fusión, un Orange o un Vodafone. Entonces, eso sería lo que te ofrece desde mi punto de vista.
Sí, aquí tenemos una de las recogidas de cable de plataformas. El señor amante de YouTube y Facebook fue que Sky, cuando salió hace ya pues par de años, ¿no? Más o menos, salió por 10 euros al mes y decidieron, yo creo que hace entre 6 y 9 meses, sí, 9 meses, porque era 2018 todavía, no sería 2019, bajarlo a 7 euros, redujeron 3 euros el precio. Yo creo que Sky, no sé cómo lo veis vosotros, pero que está, o que debe de tener alguna reformulación o que debe de tener algún cambio de estrategia en un futuro cercano. Para mí, a día de hoy, es pues una de las mejores maneras o incluso la mejor baza de tener los canales de pago. Eso tiene Fox, Fox Life, XN, XN White, XN Now, Calle 13, TNT, Sci-Fi, MTV, Comedy Central, Canal Historia, National Geographic, TCM, Disney XD, Nickelodeon. Bueno, pues tiene la mayoría, no todos, porque Cosmo, por ejemplo, no está, o AMC tampoco están, y los canales del grupo AMC como Sundance TV y demás. Hay algunos canales de pago que no están, pero sí que tiene muchos de ellos. De hecho, quitando el pack de este de entretenimiento de Movistar o cableras que cada uno tenga en su zona, podría ser la oferta más completa. Cableras, pues tipo Euskaltel o eso, cada una la que tenga en su ciudad, es la oferta más completa de canales de pago. Para mí, por 7 euros, es la mejor manera de tener acceso a estos canales. Y sí que creo que desde ese punto de vista, para ese usuario que lo que quiere tener son canales de pago, es la pues una de las mejores formas y la forma, desde luego, más económica. En cuanto a originales, pues no tiene demasiado. Últimamente, pues tuvo Patrick Melrose, que se coló en los Emmy, ha tenido Gomorra, aquí de producción europea, que quizás ha sido su gran baza en cuanto a los originals, su gran estandarte, y van a tener para, no sé si Fall Season, esperamos por Fall Season, la serie de Catalina la Grande, que es coproducción junto a HBO, protagonizada por Helen Mirren, de este acuerdo de coproducción que tenían HBO Sky de $250 millones, que ya dio lugar a Chernobyl, que aquí en España se la quedó HBO España, pero este Catalina la Grande sí que va a caer en Sky. Muchos más originals que están preparando, que desde luego tendrán que ir engordando este contenido, pero eso, sin duda yo creo que la gran baza que tienen, más que los originals, al menos de momento, que eso, tienen Discovery of Witches y algunas cositas más, sería pues tener acceso a canales de pago por 7 euros, que sí que creo que es un precio bastante competitivo.
A mí Sky siempre me recuerda al desembarco que tuvo el canal AMC cuando desembarca en España sin Breaking Bad, sin Batman y sin The Walking Dead. Y decir, bueno, pues va a ser la cosa un poquito complicada, ¿no? Sky al final es el gran, la gran plataforma británica, también alemana, pero especialmente británica es lo que nos suena. A todo el mundo nos suena de la publicidad del equipo ciclista, los que habían visto en cualquiera de los momentos. Pero es que en Inglaterra es quien tiene los derechos del fútbol, el equivalente a nuestro Movistar Plus, y además quien estrena todas las cosas de HBO, porque al final HBO no existe en Inglaterra como tal, sino ocurre lo que ocurría en su momento como el Canal Plus, como comentaba antes Álvaro, y es que todos los estrenos de HBO van por Sky, que están haciendo esas coproducciones. Eso hace que cosas como en España, cuando nos llegan, cosas como Chernobyl ha ido a HBO, para bien para ellos, y Catalina la Grande lo llega para Sky, veremos si también para bien de ellos. Yo creo que al final no ha llegado a empezar a funcionar, y me sabe fatal, porque de verdad que tiene un catálogo muy muy bueno, funcionan muy bien sus aplicaciones. Yo, por defecto, cuando te quería ver alguna serie de alguno de los canales, utilizaba la de Sky en vez de la de Movistar Plus. Pues Star Plus tiene la manía de que cuando es un estreno de, yo no sé si porque los canales no le dan los episodios o qué, pero es como si hiciese una grabación directa de la emisión de episodio en Canal Plus, mientras que en Sky lo tenían, solían tener los subtítulos, que yo soy muy maniático, yo hasta las series españolas las veo con subtítulos en español, las tenían de todas las series, cosa que Movistar Plus no lo tenían, y la aplicación funciona más que razonablemente bien, tanto en tableta como en móvil, como en la app de televisión, como en la app del Apple TV, que es donde yo la veo. De verdad que está muy bien. pero no encontró su lugar, yo creo, no encontró su eso, la bajada de precios significativa, tú no bajas el precio si la cosa está funcionando bien. Yo no sé si ellos esperaban que el arrancón que podría tener dentro de la colonia británica en España el nombre de Sky como tal, y a ver qué ocurre con ellos de cara a un año o dos años. Yo creo que al final se tomó una decisión en Gran Bretaña, pues mirando lo que todo el mundo vende cuando viene a España, que es mucho españolito todavía y con muy poquita penetración, mucha penetración del cable o de la fibra o de la posibilidad de tener internet de alta velocidad y muy poquita gente que está pagando por contenido, y cuando tú estás en la City haciendo los números, pues eso te sale de aquí donde hay que invertir. Y yo creo que esa fue la decisión de entrar aquí en Sky España. De todo el catálogo que tiene, Álvaro, ¿qué te apetece o qué podemos recomendar a la gente que se acerque a ver dentro de Sky?
Pues yo te confieso que de las que han traído propias no he visto ninguna porque no me han llamado especialmente, así que voy a hacer semi-trampa y recomendar dos series de los canales que forman parte de la oferta de Sky España. Una va a ser Walking Dead, porque está en muy buen momento y es momento de recuperarla, y la otra de Cartoon Network, Steven Universe.
Qué grandes.
Sí, sí. Aquí, cuando hablábamos antes que la gran baza de Sky es tener tantos canales de pago disponibles por un precio reducido, claro, lo bueno es que también tienen sus series bajo demanda, que las series de Sci-Fi, de XN o de TNT las tienes bajo demanda en la plataforma, por lo cual, en ese sentido, o por ahí, sí que tienes un catálogo grande de series. Yo mis dos recomendaciones sí que las he enfocado por los original, que son series que exclusivamente se pueden consumir en Sky, porque eso, las de TNT, XN o Sci-Fi las tenéis en Movistar o en Vodafone o en otros sitios disponibles, así que me quedaría con Patrick Melrose, miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch, que si amáis a Benedict Cumberbatch, yo creo que esta serie os va a gustar, sobre un tipo con muchas adicciones, muchos problemas y una vida un tanto turbulenta, porque está basada en las biografías del propio personaje. Y la otra, eso la comentaba antes, Gomorra, la serie sobre la mafia del sur de Italia, que al final ha sido siempre como el gran estandarte que ha manejado Sky dentro de su propia producción original.
Yo coincido también con Gomorra, que al final desde luego lo más conocido que tenga y que haya funcionado aquí, y yo recomiendo encarecidamente, me alegró muchísimo que esta estuviese en su catálogo, Las últimas Panteras. The Last Panthers fue una serie que funcionó muy bien, especialmente en Estados Unidos, cuando se estrenó en torno al 2015-2016, recuerdo de cabeza. Era una cafrada de serie de ladrones del este, una serie de acción maravillosa, y si no la habéis visto en su momento, no la viste, si no la habéis descubierto, vale mucho la pena. Y luego, pues si no queréis repetir con Gomorra, y otra cosa distinta, es El Milagro, de la cual Juan Galón dice que le encanta, pero menos su último episodio, pero es una serie distinta, una serie también en el tono Years and Years de qué puede ocurrir en un futurible en España, junto con esa parte de repente una virgen que sangra. El Milagro, lo poquito que vi yo, a mí me gustó bastante, bastante sobre la serie. Y terminamos con Starplay, Álvaro.
Pues Starplay es una plataforma también muy nueva, pequeñita, que llegó a España de la mano de telecomunicadoras como Orange y Vodafone, pero que luego sí que se ha podido coger, si no eres usuario de esta empresa, a través de Apple TV. Entonces ahí se están haciendo unos huequitos, no sabemos si al final cuajará o no su propuesta, y sería más que una plataforma para tenerla como única plataforma, pues una plataforma complementaria en la que tiene parte de catálogo, sobre todo tiene mucho, por supuesto, del canal Stars americano, y tiene también pues algunas compras que han ido haciendo de Hulu o de otros proveedores internacionales. Entonces, bueno, pues ahí tiene alguna cosita, pero por ahora, pues eso, está ahí empezando, dando sus primeros pasitos. No son malos pasos, porque no está haciendo malas compras, y por 4,99, pues bueno, ahí se puede probar a ver qué tiene.
Sí, aquí a ver qué tal, a ver cómo va creciendo StarsPlay. Yo creo que sí que tiene toda la pinta, ¿no? Que llegó para incluirse los channels de Apple TV y Amazon cuando salgan, que de momento tienen un catálogo muy muy pequeñito, tienen poquitas series, tienen unas cuantas películas también. Sí que es verdad que lo que tienen está bastante seleccionado, y el nivel de calidad del contenido por ahora de StarsPlay es un medio alto. El precio que tiene son 5 euros, es reducido, son 3, o está 3 euros por debajo de otras como Movistar Plus o como HBO, que le hace competir aquí, bueno, pues eso, más en esta segunda liga, que está pues, Acorn también, dentro de un precio de 5 euros. Y a ver qué tal. Esta es de la... Bueno, literalmente es la última que ha llegado a nuestro país, que hay que ver cómo va evolucionando, cómo va creciendo, que tiene joyitas por ahí como de Act, de que se han estrenado los últimos meses, o como Trampa 22, también como de Rook, que ha sido su última incorporación en el catálogo. Y yo creo que con esta es más ver cómo evoluciona y si se posiciona en algo que hemos comentado en este programa, que es eso, que juegue en esa Liga B de plataformas complementarias, de oye, que tengo también Stars Play porque me sale barata y porque todos los meses estrenan una, dos, tres series que son de una alta calidad o que me despiertan interés, y por 5 euritos pues amortizo la serie que estrenan o las dos series que estrenan, y a mí me llama la atención verlas.
Es carne totalmente de integración en plataformas más grandes, sean de telefonía, como veíamos, Orange y Vodafone, falta entrar en Movistar Plus, o en Apple, que es la primera que hay. De hecho, si no estoy equivocado, sigue siendo a día de hoy el único canal que sigue habiendo en España disponible dentro de este nuevo esfuerzo que tiene Apple. La gran serie que tiene Starz en Estados Unidos y que aquí funciona muy bien, la tiene comprada Movistar Plus, que es Outlander, tuvo en su momento Spartacus, es decir, llevan bastante tiempo.
American Gods, que la tiene Amazon Prime.
Llevan bastante tiempo haciendo, pero eso, nuevamente, es igual que ocurrió con el desembarco de AMC que comentaba antes, o con Sky, que sus series. Y luego, alguna de las que podrían funcionar, pues engancharte una cuarta temporada de Power, que puede muy bien que esté, o Survivor Remorse, del que yo he oído hablar muy, muy bien, pues es complicada vender ahora una cuarta, una quinta temporada de buenas a primera, por mucho que hagan eventos en Barcelona como el Montalo con Power o cosas similares, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy complicado. Han comprado 3 o 4 cositas muy interesantes ahora, que yo creo que alguna de ellas saldrán las recomendaciones ahora, como Trampa 22, como The Act, como Rook. Creo que tiene el gran problema de que no está en una gran plataforma, y entonces es complicado que rompan y que se hable especialmente de ellas. Álvaro, de todas las que tienen ellos, ¿cuáles te interesan o cuáles podemos recomendar a la gente?
Pues una que ya ha salido en la conversación, que es The Act, esa serie de Patricia Arquette. Diciendo esto, ya la tenéis que ver, no hace falta más, pero bueno, que es una serie muy buena. Y The Guilty Experience, que es una serie sobre prostitución de lujo, que de hace unos añillos, que a mí me gustó bastante. Y una no recomendación es, no veáis una que se llama Magic City, una propuesta que hizo AMC hace varios años, que intentaba ser Mad Men y era un truño enorme.
Con Negan, con, no me sale ahora el nombre del actor.
Con Jeffrey Dean Morgan, no me acuerdo.
Con Jeffrey Dean Morgan, de protagonista.
Todo,
sí.
Borrar todo.
Jeffrey Dean Morgan en aquellos años.
Mala, horrorosa.
Sí. Yo me cargué, creo que no la primera temporada, pero 4 o 5 sí. Ese, dije, madre mía.
Menudo chasco nos pegamos con aquello.
Sí, porque me venía a hacer arco aquel en Anatomía de Grey, venía a hacer de padre de los... Señor, me saldrá en...
Estamos todos de rabillos de pasas. Eso hoy,
es natural.
Sí. Es supernatural. Es que lo que tiene hacer el programa de 1 y media, tío. Oye, los programas tienen que tomar una hora, no me haces caso.
Y con estos calores, yo no sé vosotros, pero yo estoy sudando que parezco acabo de salir de la película de Spider-Man Far From Home.
¿Cómo estoy? Cuéntame las dos recomendaciones tuyas, Francis, y vamos liquidando esto.
Pues una de ellas es The Girlfriend Experience, que ya la ha comentado Álvaro. Es su adaptación de una película de Steven Soderbergh. Tiene 2 temporadas. Esta es una joyita, tiene una dirección absolutamente maravillosa. Bueno, eso, Steven Soderbergh es el creador y es quien está detrás de la serie como director. Y la otra sería Trampa 22, que ya he podido ver los 2 primeros episodios, luego me resulta interesante. Estoy intentando entrar todavía en ella. Tenemos a George Clooney como productor de la serie, también es uno de los personajes secundarios pero relevantes dentro de esta historia, que adapta una película que la película adaptaba a su vez una novela, y me parece una cosa interesante, una apuesta interesante. Y eso, como The Girlfriend Experience le ha dicho Álvaro, me voy a quedar también con The First, que es autorrecomendación propia, serie de Hulu, de las que está comprando Stars Play, y que quiero ponerme con ella a echarle un vistazo. Está protagonizada por Sean Penn y va sobre la carrera espacial hacia Marte.
Yo, Vida, que es una serie que Valentina siempre me ha dicho que está maravillosa, que está muy bien, así que me la autoimpongo y de esa forma a ver si la de apoyo de la veo. Y también esa que os comentaba antes, Survivor Remorse, que cuenta la vida de un joven que llega a la NBA y cómo le cambia la vida a él y a la familia y a los amigos y alrededor. No tiene tanto la parte del deporte, sino cómo es la vida de una superestrella y de alguien que de repente se hace multimillonario de la noche a la mañana, y cómo puede llevarse eso adelante viniendo de un barrio humilde. Y es una serie de la que he oído hablar a varios críticos americanos y que siempre he tenido el radar y que hasta ahora no había llegado aquí, y la tengo también pendiente de ver dentro de Star Play. Y parece mentira, pero hemos terminado el repaso, madre mía de mi alma, y esperar que lleguen los demás. El próximo serán 2 horas y media. Y esto es, va, una puñetera locura.
Que no falte.
Además, de verdad, recomendaros encarecidamente el artículo que Álvaro Nieva ha hecho comentando un poquito y con todos los detalles técnicos, cuántas reproducciones simultáneas, que alguna vez hemos comentado o no, si permite descargas o no. Toda esa parte técnica la tenéis toda analizada en el artículo de Álvaro, que lo tendréis en foreseries.com, igual que en las notas del programa, donde también aparecerá. Álvaro, un abrazo muy, muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un beso, muy veraniego además.
Ay, señor, un beso muy fuerte, Álvaro. Arrabal, hasta el próximo programa.
Pues hasta el siguiente, CJ.
Y a todos vosotros, besos, abrazos y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.